No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Especial para líderes mundiales, para una líder mundial, en este caso el mundo mirará un ratito a Alemania en el día de hoy. 16 años de gobierno de la señora Angela Merkel. De ella ha hablado mucho Guzmán Morales, nuestra colaboradora aquí en No Tocan Nada, y han escuchado mucho a lo largo de todos estos años al frente de una potencia europea. Y nada menos que 4 periodos consecutivos. Y se va porque ella quiere, es cierto. Si se hubiera presentado a elecciones, hay que ver qué pasaba. Después de un año muy difícil, un año pandémico, decisiones controvertidas. Pero bueno, eso es una idea que no podemos, una suposición que no podemos comprobar. Lo cierto que Guzmán Morales decía que tenía muy buenos niveles de aprobación todavía. Y tenía posibilidad, porque ahí la reelección es indefinida, de volver a ser la canciller alemana, que la canciller, saben todos, es la persona que más importancia tiene en el gobierno alemán, ¿no?
Sí, el mandatario.
Exactamente. Sí, ahí tienen. Bueno, hoy vamos a hablar de la ceremonia de despedida. Y es interesante, ¿no? Alemania en todo sentido, ¿no? Tiene un pasado muy cargado de la segunda mitad, o la mitad y la segunda mitad del siglo, bueno, todo el siglo XX. En realidad, pero sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces la retirada sea para determinados cargos, donde está el canciller también, pero está el ministro de Defensa. No el ministerio, los ministros enteros, sino el ministro de Defensa o la ministra de Defensa. Tienen esa particularidad y hacen una ceremonia de la gran retirada. Hoy con música que eligió Merkel, vamos a contarles de esa gran retirada. Es un día especial, digamos, para la democracia. Ayer Vicky Gadea hablaba de la democracia en el mundo, de un informe internacional de la organización IDEA que decía, bueno, en peligro, 70% de la población mundial hoy no vive en una democracia plena, o el 30% nada más vive en una democracia plena. Esto es una democracia plena, Alemania, más allá de la diferencia que se pueda tener, lo federal, lo Estado, es una democracia plena. Y la señora Merkel culmina hoy 4 periodos consecutivos y se va.
No toquen nada.
Presenta este espacio, Terminal Cuenca del Plata, Puerto de Montevideo.
Tengo la impresión de que cuando entramos a un centro de salud, le decimos... Los que no estamos en el sistema de salud, ¿no? Los que no estamos en el sistema de salud le decimos enfermera o enfermero a cualquiera, sin diferenciar mucho el licenciado en enfermería. Tenemos una noción cuando llega la jefa o el jefe de nurse, ¿no? Que tiene, hasta el gorrito. Sí. Es diferente.
Sí, pero es una pirámide que como que no tenemos los lentes para verla con claridad.
No, y hay normas escritas con claridad. Hay una diferencia bien marcada en normativa y vigente desde hace poco, porque es 2011 la ley, 2014 el decreto reglamentario, y hay reclamos, porque aquellos que son enfermeros o auxiliares de enfermería y no son licenciados en enfermería, hay diferencias también de cantidad de años de estudio y requisitos para estudiar. Uno puede estudiar auxiliar de enfermería, ahora vamos a preguntar a un enfermero, sin haber terminado el ciclo básico completo, la secundaria completa, el ciclo básico sí, no la secundaria completa, o sea, sexto año de bachillerato. Y esto marca diferencias en las tareas, en la formación, en la capacidad y en las tareas. Pero aparentemente, como nos pasa al común de los ciudadanos que asistimos a cualquier centro de salud, no se diferencia después adentro del centro de salud qué tarea se le da a cada uno. Y esto que nos pasa a nosotros puede ser un problema menor porque no diferenciamos uno de otro, pero es un problema mayor si hay gente que tiene designada cierta tarea, cierta retribución por esa tarea y cierta capacidad, sobre todo para esa tarea, y está haciendo otra. Bueno, ahí hay un reclamo fuerte de un grupo del Sindicato Único de Enfermería Unida del Uruguay. Vamos a recibir hoy al presidente de este sindicato. Este es un tema que dentro de la salud se discute hace muchos años de manera muy fuerte. Lo que pasa es que de afuera a veces no lo vemos, y como digo siempre, en realidad nos cuesta mucho, porque parece que hay como 3 nombres, porque hay enfermero y auxiliar de enfermería, que viene a ser lo mismo, le vamos a preguntar, y el licenciado de enfermería. Y después cuando uno va al centro de salud aparece la NERS. ¿Qué diablos es la NER? Bueno, sería licenciada en enfermería porque viene a ser como la jefa.
Exacto, está en un escalón jerárquico por encima de los demás en ese lugar de trabajo.
En realidad, bueno, cuando uno está con un familiar o internado,
importa, el enfermero.
Claro, le importa poco, venga el enfermero, ¿no? Cuando llama a la enfermera, me llama a la enfermera, ¿no? Pero claro, es distinta la tarea que podría ser uno u otro si uno lo llama. Una cosa es alcanzarle un remedio y otra cosa es una tarea X que tenga una intervención, por ejemplo, en el cuerpo. ¿Tiene que estar asistido? ¿No tiene que estar asistido? ¿Qué pasa en la realidad, en el día a día, en el sistema de salud? Bueno, eso lo vamos a hablar en unos minutos. Tenemos entrevista con el presidente del Sindicato Único de Enfermería Unida del Uruguay.
No toquen nada. Este jueves 2 de diciembre llega a Matías González un día para vos. Un día con 25% de descuento en cosmética, maquillaje y perfumería y el asesoramiento de expertas en cuidado personal. En nuestros locales de Centro y Positos o en matiasgonzalez.com.
Ahí me aclaran, NERS, lo que pasa es que se le llamaba antes, ahora es licenciada en enfermería. Está bien, pero dentro uno le sigue siendo la NERS. A veces, por más que no esté bien para la normativa vigente que es 2014. Y la tisanera,
yo creo que la tisanera no, es distinta. Tiene que ver con la alimentación, ¿no?
Yo creo que la tisanera tiene que ver con alimentación o con
limpieza.
Con limpieza. Tiene que ver con el carrito ese que se traslada y que llevan otras cosas. Me parece que la tisanería además tiene como una dependencia especial que no es la de enfermería, ¿no? Sí, hay muchos temas ahí en la sala. Dentro de un centro de salud que uno en realidad no le pone tanta atención. Me pone atención lo que dice el médico, como locura la enfermera, pero después se pierde un poco. Tenemos en Montevideo 17 grados, es un lindo día de sol, con una tarde que se presenta también soleada según Inumet y una máxima de 23, o sea que no es muy alta. Para mañana y para el sábado hay aumento de temperatura, sobre todo la máxima, pero también este aumento de temperatura viene acompañado de aumento de nubosidad y para el sábado de probables precipitaciones aisladas, con una probabilidad aún mayor para el día domingo, según todos los pronósticos. O sea, va aumentando la temperatura, 25, 26 grados la máxima para el viernes, pero aumenta la nubosidad el viernes de tarde, todo el sábado muy nuboso, y el domingo en las primeras horas de la mañana alguna probabilidad de lluvia.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp. 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.
Bien, nos metimos en el arranque del programa dentro del sistema de salud y escribe mucha gente para hacer sus puntualizaciones, aclaraciones. En realidad vamos a hablar de auxiliares de enfermería y licenciados en enfermería, pero también apareció de algún oyente la tisanería. Y entonces aparece un oyente que trabaja hace 25 años, me manda su plaqueta del Hospital de Clínicas hace 25 años y explica entonces que tisana es el sector de alimentación, básicamente auxiliar de limpieza, la persona encargada de limpieza, auxiliar de enfermería o auxiliares de enfermería, y o licenciado de la NER que hace más trabajo administrativo y menos asistencial. Bueno, eso lo vamos a hablar ahora, si así se da, ¿no? Que hace más trabajo administrativo. Y Gustavo decía, tisanería depende de la división de alimentación, este es el oyente que trabaja en el clínicas, son quienes reparten la comida a los pacientes. La parte de limpieza corresponde a los auxiliares de servicio. Y ahí ponía, hace el caso a un Gil que cumplió en septiembre 25 años de servicio en alimentación del hospital de clínicas y conoce esas divisiones. Pero bueno, vamos a hablar de enfermería, auxiliares de enfermería, licenciados en enfermería y qué tareas están cumpliendo y cuáles están por dentro o por fuera de las normas.
No toquen nada.
Nos metemos entonces en este lugar clave del sistema de salud, la enfermería, los auxiliares de enfermería, licenciados en enfermería. Ahora veremos la diferencia que hay. El saludo es para Alejandro Montero. Alejandro, buen día, ¿cómo andás?
Buen día para todos. Gracias por el espacio.
Alejandro es presidente del Sindicato Único de Enfermería Unida del Uruguay, un sindicato que ahora vamos a ver tiene un reclamo desde hace algunos años, 5 años ya, a partir de la ley 18.815.
Sí, Alejandro. Bueno, primero ahí decía Joel, vamos a hablar de auxiliares de enfermería, de licenciados. ¿Cómo te definís vos? ¿Vos sos enfermero?
Sí, soy enfermero.
Porque a veces el Ministerio de Salud Pública usa la denominación o se usa auxiliar en enfermería.
Bueno, en parte el planteo, cuando nace el sindicato viene por ese lado, que no es tan solo quitar una palabra por el simple hecho de querer llamarnos enfermeros, sino que la palabra hace a lo que es la figura y la figura hace a lo que es esa persona laboralmente, a las tareas que cumple, las que sí puede cumplir y las que no.
Un auxiliar, por ejemplo, ¿qué tareas tendría?
Legalmente hablando, o lo que hacemos en un día a día.
No, lo que hace, lo que sería la denominación que vos decís, por ejemplo, ¿no? Que un auxiliar no entra dentro de la denominación de ser enfermero, que es lo que vos haces todos los días.
El auxiliar de enfermería, al día de hoy, si tú querés saber qué es lo que puede hacer, tenés que ir al año 81 y ver lo que es la ordenanza 930. Ahí te dice todo lo que es la currícula formativa nuestra. El auxiliar de enfermería está capacitado desde realizar una tarea invasiva, como colocarte una vía, colocar una sonda vesical, tomarte la presión, darte un inyectable, administrarte medicación por otra vía, hacerte una higiene en cama, y podría seguir y aburrir mucho, pero hacemos muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas.
Bien, bien. ¿Y vos, cómo es tu tarea? ¿Vos dónde trabajás como enfermero?
Yo me desarrollo en la parte privada, trabajo en 1727, en emergencia de CASMU, ahí trabajo como enfermero conductor, una figura que viene de antes y quedamos pocos, y en el SAME 105 como enfermero.
¿Y cómo te formaste para ser enfermero? ¿Dónde te formaste y qué requisitos tenés además para eso?
Al día de hoy los requisitos son los mismos que desde hace 40 años, tener tercer año de liceo aprobado, ser mayor de 18 años y con eso ya podés acceder a la formación.
Uh-huh. ¿Y vos dónde te formaste?
Yo me formé en la escuela Eduardo Blanco Acevedo, de Julio Leiva, un licenciado en enfermería.
Uh-huh. Cuando uno mira los datos, y ahora vamos a pasar a hablar de ese planteo que ustedes tienen como sindicato, uno mira los últimos datos de profesionales de la salud registrados en el Ministerio de Salud Pública. Estos son datos de marzo de 2017. Allí se habla de que hay en Uruguay licenciados en enfermería un poco más de 6.176. Y después dice auxiliares en enfermería o enfermeros, 23.606. Ustedes plantean que están trabajando por fuera de la ley, ¿no? ¿Por qué plantean esto? ¿Qué sucedió para que llegaran a este punto?
El tema es así. En el año 2014 se reglamenta una ley, la ley 18.815, y en esa ley se crea el artículo 4, que es donde nosotros decimos que radica todo el problema de esto. En ese artículo se reconoce lo que es la figura del licenciado, y entonces se enumera a través de ese reconocimiento que las tareas que realiza el licenciado son de carácter profesional, que es obvio porque el licenciado llega a su formación a través de tener bachillerato completo y pasar por la universidad por un periodo de 4 años y medio.
Hay una diferencia de formación importante ahí. El licenciado en enfermería tiene un título universitario, después el bachillerato completo de 4 años y tiene tareas específicas según este decreto reglamentario de 2014 que dice competencia de licenciado en enfermería, artículo 4, y ahí las detalla.
Exactamente. Hay una diferencia en lo que es la formación y también la titulación, y esto no es menor. El licenciado tiene un título. Nosotros tenemos un certificado de auxiliar de enfermería.
Okay.
Somos los primeros que decimos eso. ¿Por qué digo esto? Si yo le explico a alguien que no conoce enfermería, que quizás sea la mayoría de la audiencia, capaz que no ve mucho dónde están esas cosas, ¿no? Esos matices. Si yo digo claramente que hay una formación diferenciada, que hay una titulación diferenciada, sería muy difícil que se puedan compartir tareas en conjunto, al menos de la parte menos instruida, ¿no? En este caso, quienes hablan, los enfermeros. O sea, que a su vez va a llamar la atención por otro motivo. Somos 4 veces más que los formados en universidades. Entonces, ¿qué sucede? Para no entreverar. Los licenciados tienen una serie de competencias, porque se llama así, competencias específicas de su nivel de formación y de su titulación, que están enmarcadas, que están escritas en un decreto. El gran tema es que dentro de esas competencias, de esas 53, hablando específicamente, hay 27 que nosotros compartimos en el día a día, y dentro de esas 27 hay 7 que son netamente asistenciales, y dentro de esas que son netamente asistenciales, yo siempre pongo el mismo ejemplo de 2 nada más para no hacerlo tan largo, sí. Que son cualquier tipo de procedimiento invasivo. Para quien está escuchando, es que te pinche un enfermero o coloque un elemento extraño dentro de tu cuerpo y que administren medicación. En Uruguay hay un papel que dice que la administración de medicación es de forma exclusiva de los licenciados, sea por la vía que sea, y aclaro esto sobre todo para mis colegas que desconocen la reglamentación, que al decir por la vía que sea, estamos hablando de algo intravenoso, subcutáneo, intramuscular o vía oral. Nosotros no podemos dar ni una pastilla.
Uh-huh. Y eso no pasa hoy en la práctica.
Vos estuviste hace poco requiriendo servicios de salud.
Sí.
¿Qué,
sí.
¿Y cómo fue? ¿Podés dar la nota vos? Porque, a ver, hay algo que tiene de bueno hablar de salud, que todos podemos opinar en esto y no es fútbol. Porque alguna vez utilizamos
sí,
los servicios de salud.
Yo lo que sé es que nosotros son familiar a alguien.
Sí. Y no tenemos ni idea, en realidad, cuando pedimos un medicamento, si viene un licenciado en enfermería o viene un auxiliar en enfermería o un enfermero. Pedimos el medicamento, tampoco, y eso sería una pastilla, aunque vos decís que no está en la norma, tampoco cuando viene algo más invasivo, como colocar una vía, ¿no? O un medicamento intravenoso, no sabemos. Si el que lo está, no le preguntamos, ¿vos sos licenciado en enfermería o sos auxiliar en enfermería y estás fuera de la norma? En general, no sé, ¿alguna vez te preguntaron? No te preguntan. Menos en el servicio de emergencia que trabaja vos.
Yo digo, tenemos dos tipos de pacientes, el que podemos hablar de la vida y tenemos otros que cuando llegamos no están hablando. O sea, bueno, que no, los minutos cuenta. No, les digo.
No, está bien, si vos estás en emergencia,
claro,
vos, pero digo.
Pero sí, no, la gente no pregunta porque capaz que si estás pidiendo un calmante, además está diciendo que llegue. Y generalmente el colectivo no es porque esté tomando el té, es porque está sobrecargado laboralmente y cuando en realidad deberían tener 4 pacientes o 5, tienen 10 o 15, como me tocó vivir en alguna oportunidad. Y realmente,
eso es interesante,
por más que
vos estás viviendo una realidad con licenciado en enfermería, no dice anda vos con el dedo, sino que están tapados de laburo muchas veces.
Acá hay un tema que viene desde hace muchos años. Y es el divide y reinarás. Lamentablemente tenemos un colectivo enorme que supera las 30.000 personas. Nosotros deberíamos decir, bueno, necesitamos tal cosa, somos 30.000, mañana tiene que estar sobre la mesa. Nosotros tenemos un gran problema, es que todavía no pudimos hacer las paces entre nosotros como colectivo. La licenciada, se habla en femenino, la licenciada, tiene un tema administrativo porque su formación ya la puso en ese lugar administrativo. Y si tú vas a un hospital y la licenciada no se ocupa de la parte administrativa, el hospital se cae a pedazos. Como asimismo, si el auxiliar de enfermería no se ocupa de la parte asistencial, el hospital se cae a pedazos. El tema es que esto sigue funcionando con esos roces y chispazos y demás, y que nada, no, porque la licenciada, si tú vas a un piso, tenés 2 licenciadas y 10 auxiliares capaz. Entonces es obvio que, por cómo se conformó el sistema de salud, funciona así. Y mirá que falta una persona a trabajar y se siente en cualquier servicio.
Claro, por eso yo te preguntaba si esto que dice la ley y las tareas que les encomienda a los licenciados, si se puede llevar adelante en la práctica, no,
jamás.
Se paralizaría el sistema.
Jamás. Yo todavía no entiendo, yo me lo pregunto a mí mismo, no entiendo cómo llegaron a poner esto en un papel, o sea, ese artículo 4. ¿Qué pasa? En parte yo me lo puedo contestar, por un lado, porque este artículo 4 no es que se le ocurrió a un grupo de personas en este país y dijeron vamos a hacer esto. Así funciona en el mundo. Ajá. O sea, acá lo que se intentó hacer es un marco legal que, visto de afuera, llámese OIT o OMS o quien sea, se le ocurre ese día preguntar cómo están haciendo las cosas en Uruguay en temas de enfermería. No van a venir hasta acá a preguntarle al enfermero cómo trabaja. Van a mirar lo que hay escrito, a ver cuál es la normativa vigente. Si tú miras la normativa vigente, es espectacular. Los licenciados realizan todas las tareas invasivas, administrar medicación, entre otro, son 53, o sea que imagínense. Pero claro, hay un detalle. El auxiliar no tiene una sola competencia establecida, que ahí deberían abrir el ojo desde afuera y decir, qué raro que no tiene ninguna. ¿Y qué pasa? Hay una palabra que se usa mucho.
Es el artículo 5 que viene después, competencias y obligaciones de auxiliar de enfermería.
¿Tú ves una sola que diga ahí lo que yo debería hacer? Ninguna.
Realizar las actividades asistenciales delegadas por licenciado de enfermería.
Ahí está.
Lo primero que me salta en el punto B.
Si acá hubiera una estrella en todo este tema, que yo me encuentro al momento de reunirme con las personas que están del otro lado de lo que nosotros planteamos, hay una palabra que siempre se repite que es delegar. Pero yo te puedo delegar. Sí, así funcionó el sistema desde siempre. El tema que cuando tú creaste el artículo 4, perdiste la potestad de poder delegar ciertas tareas, porque tú mismo estás diciendo que son de un nivel profesional. Tenés que tener un título para poder realizarla.
Queda claro que ese artículo 4, además, es un protocolo muy similar al que se usa en otros países y tiene cierto sentido con la formación que tiene. Lo que pasa es que en la práctica después no hay capacidad humana de llevarlo adelante y terminan los auxiliares de enfermería, a ver si te entiendo bien, por fuera de estos dos artículos de la norma realizando esas tareas.
Exactamente así, y una de las cosas que plantea una persona al menos es que en todo momento el licenciado es responsable legalmente por ese paciente. Si tú tomas la ley y tomas la reglamentación, en ninguna parte dice que el licenciado siempre va a ser el responsable legal. Y conozco varios casos, y uno puntualmente, de colegas procesados con prisión y sin prisión por el único delito de ir a realizar su tarea como hacemos todos. Lamentablemente fallece un paciente y hubo un arremete penal hacia esa auxiliar de enfermería. Y estoy hablando concretamente de Ivana Varela en Mercedes. En Mercedes hay una colega procesada sin prisión, la cual en su momento tuvo que vender hasta su casa para poder pagarle al abogado, y que no sabía si no terminaba presa. Y la mayoría desconoce...
Pero Ivana, estaba realizando una tarea que por norma no le corresponde.
Pero como todo, Joel...
Como lo hacen todo el tiempo, okay.
Esto no es culpa de los enfermeros, esto no es culpa de las licenciadas, esto no es culpa de las instituciones tampoco. En realidad, yo no vengo acá a decir hay un solo culpable. El sistema funcionó siempre así. El tema fue que alguien en un momento, en la línea de tiempo, cambió las reglas de juego, pero no se cambió el cómo se hace. Y eso es grave. Y yo no soy abogado. Hice hasta cuarto año de liceo, pero no, hay cosas que...
Empecé... Hay una ley de 2011 reglamentada en el 2014 que lo que vos decís del sindicato de enfermería es imposible cumplir.
Pero es que cualquiera se da cuenta. Por una sencilla razón, nosotros somos 4 veces más que la fuerza de licenciada. Si mañana se quiere hacer cumplir esta ley, es imposible. Porque tendrían que bajar de otra dimensión 20.000 licenciados que sepan además cómo se trabaja en Uruguay, ¿no? Con la especificidad de cómo claro. Se hacen las cosas de acá. La otra que me dijo un abogado hace unas semanas hablando, porque está bueno cuando tú escuchás, ¿no? El abogado del diablo, por decirlo de alguna forma. Bueno, se puede borrar el artículo 4. Y le digo, sí, lo que pasa es que hay un pequeño detalle. En el año 77, la OIT genera el convenio 149, que es específico de enfermería. Y Uruguay lo ratifica en el 80. Los países cuando ratifican tienen 2 periodos o 3, no me acuerdo exacto, que ratifican o no, y después ya queda como parte de lo que es el aparato jurídico sobre eso que se está ratificando. Al día de hoy, ese convenio 149 en Uruguay está vigente. Si a alguien se le ocurre, lo digo por las dudas, porque capaz que alguien lo está escuchando y dice, mira, ya tengo la solución, si se borra ese artículo 4, en realidad nosotros el reclamo lo podemos llevar por otro lado, porque lo que se está violando entonces es un convenio ratificado con la OIT, lo cual sería un poco más grave además.
Alejandro, una cosa para que quizás no quede en el aire. Vos decías recién una enfermera, decías el nombre y contabas el caso de Mercedes, fue procesada por una acción. ¿Qué pasa para que una persona que está trabajando dentro del sistema de salud en ese caso termine con un procesamiento? ¿Cómo fue el caso? Por lo menos en resumen, para entender dónde está este problema en la práctica que vos mencionás.
Lo que sucedió con Ivana es lo que le puede suceder a cualquiera que esté escuchando esto y sea enfermero, ya sea licenciada o auxiliar. Tuvo un paciente, se administra una medicación, lamentablemente fallece, además un niño, con lo que eso significa para todos, y cuando digo para todos es para todos, porque el enfermero también tiene esa empatía de sufrir esa pérdida. Ivana cuando quiere ver se encuentra con que es la única que está dando explicaciones. O sea, no se llamó una licenciada, no se llamó... que además en ese momento no había licenciada inclusive en el hospital, que eso es algo que a veces pasa y sucede muy a menudo. Es que supuestamente la dotación debe ser de licenciados y auxiliares y hay lugares donde no hay licenciados. Las cosas, las decisiones, los procedimientos los realiza de manera exclusiva un enfermero, un auxiliar, como se nos llama. Y en ese reclamo, que queda solamente ella parada en ese lugar, se encuentra con que, bueno, que venía algo muy grande, el abogado de Mercedes que la representaba en ese momento le dice, esto me sobrepasa, buscan ayuda profesional acá en Montevideo con Juan Fagundes. Y no es que Juan Fagundes sea malo y cobre mucho, y cada uno cobra por lo que sabe hacer. Y jamás le puso una fecha límite para pagar, pero bueno, Ivana tuvo que llegar a esa decisión de vender la casa para poder pagar su representación legal, que en una primera instancia la había declarado inocente, que fue a una apelación y terminó siendo procesada.
Y te llevo a otra cosa que también, para que quede claro para los oyentes que te están escuchando y que algunos están escuchando estas cosas por primera vez. Los auxiliares que realizan tarea, en los casos en donde no existe la presencia del licenciado, donde están haciendo tareas que quedaron por fuera de ley, ¿no están capacitados para hacer esas tareas?
Ahí está el punto. La ordenanza 930 que yo mencionaba antes es la que dice lo que yo tengo que recibir para formarme como, hasta el momento, auxiliar en enfermería. Esa ordenanza, que tiene 40 años, ya en su primera hoja, si tú la lees, te habla de funciones técnicas, tareas técnicas y situaciones técnicas que va a poder afrontar la persona que recibe esa capacitación. Alguna vez hemos escuchado que Uruguay era pionero en enseñanza, ¿no? En algunas décadas atrás. Yo siempre digo que el que lee la ordenanza 930 y está en este ambiente de la salud, fue un documento muy avanzado para la época. Para que se hagan una idea, al día de hoy los auxiliares de enfermería se siguen formando sobre la base de esa ordenanza 930 porque jamás fue actualizada.
¿De qué año era, recordá?
81. Uh-huh. En salud, nosotros, si queremos capacitarnos, tenemos cursos que cada 2 años hay que volver a realizarlo porque avance científico, ¿no? Cosas que se mejoran y bueno, capaz que algo que se hace de una forma se hace de otra con el único motivo de el paciente, ¿no? Porque estamos hablando de pacientes en todo esto. La formación de auxiliares de enfermería en Uruguay, 40 años, tiene telarañas y nunca nadie la tocó. Y estamos hablando de el colectivo más grande y el que realiza las tareas asistenciales. Porque la licenciada está habilitada a realizar las tareas administrativas y asistenciales. Por un tema de cómo funciona el sistema, está más abocado a lo administrativo, no porque quieran, sino porque el sistema lo lleva a eso. Nosotros, a lo único que estamos abocados es a la tarea asistencial, porque nosotros no hacemos tarea administrativa, aunque a veces, si no está licenciada, sí.
Ahora, dentro de esa tarea asistencial, y salteándome algo que es clave, ¿no? Que es la norma de lo que están diciendo ustedes, hay una norma 2014 que no se está cumpliendo a todas luces dentro del sistema de salud por la práctica. En la formación desactualizada, como decís vos, de hace 40 años, ustedes como auxiliar de enfermería, ¿igual reciben formación para en la práctica dar una medicación intravenosa, poner una vía, hacer ese tipo de asistencia? ¿Reciben esa formación?
Recibís la formación teórica y recibís la formación práctica a través de un paso por un centro asistencial. Ajá. Donde se realiza la tarea. Recibís la formación y después es una profesión como muchas otras que te seguís formando con el paso del tiempo. O sea,
la experiencia del día a día.
Y sí. Salís con una base que cuanto más buena sea esa base, obviamente va a ser más fácil, ¿no?, avanzar. Pero tú la base la tenés, después te vas, obviamente no es lo mismo un enfermero el día que se recibió 10 años después, para bien y para mal, ¿no? Para bien y para mal. Pero, y cuando digo para mal no lo digo como habiendo un manto de sospecha, sino lo que significa ser enfermero, lo que significa lidiar con el dolor, con el sufrimiento, con cargas horarias de 6, 12, 18 horas, 24, trabajar 2 días de corrido, comiendo mal, descansando mal, sin ningún tipo de asistencia a la salud mental. Hay muchas puntas en este tema, no es solo lo que estamos planteando hoy, pero es lo que sí me parece más importante.
Para la noche. Noel, que dice que tiene 23 años de enfermera y hace su descripción, es un poco divertida, digo, por los emojis, pero con el sufrimiento del día a día. Es fácil diferenciarlos. La nurse es la que, no se dice más nurse aparte, ¿no?
Nurse es enfermera en inglés, es una licenciada.
Enfermera, perfecto. Es la que se pasea con la planilla y se dedica a lo administrativo. El enfermero es el que te pone la chata, la vía, te baña, te cura, coloca los antibióticos, escucha todas las quejas de los pacientes mientras le tendés la cama. Amo la enfermería, aunque a veces no somos reconocidos. Tenés que tener vocación y es un trabajo muy lindo. Compartir lo que dice Noel.
Sí. Utilizó una palabra que yo la iba a plantear después, que es el tema de vocación. Enfermería, quienes decidimos ser enfermeros, no fue por el hecho de decir, bueno, en un año me compro una Ferrari y viajo al Caribe. Es vocación. A mí si me das a elegir hoy otra tarea, que vos me digas, mirá, no importa que no, pero vas y yo me gusta lo que hago. Me gusta el prehospitalario, me gusta ese tipo de trabajo, como a esta colega capaz que le gusta el piso, hay otro hemodinamia, hay otro. Es por vocación. Inclusive las personas que yo digo que están del otro lado en esta conversación, ponen numeritos sobre la mesa que hablan que más del 80% opta por esta carrera por vocación. Y eso creo que habla mucho de lo que es el colectivo también.
Acá alguien tiene otra interpretación. Dice, no estoy de acuerdo con la interpretación. Si la ley y la reglamentación dice que son actividades asistenciales delegadas por la licenciada en enfermería, y esas actividades están detalladas y definidas para la licenciada, por transitiva están definidas las actividades de los auxiliares de enfermería.
Y bueno, eso ya lo he escuchado en reuniones con abogados, con el propio ministro, con senadores, con diputados. Y aquí seguimos planteándolo. Hay un tema que es puntual. Yo entiendo lo que él dice, porque inclusive tuve abogados adelante y más de uno. Tuve hasta tres y hasta cuatro. Hay un tema puntual. Una vez me ponían el ejemplo de que el arquitecto no estaba todo el tiempo en la obra, ¿no? Llevándolo, ¿no? Como sí, haciendo una comparativa. Y le digo, es así. El arquitecto va por muchas obras. Ahora, un peón de obra no va a modificar un plano. O sí puede. Por más que el arquitecto le diga, no, modifica esa pared, cacho, que está todo bien. No se puede. No lo digo yo, no soy abogado y que esta persona no se enoje conmigo, pero no se puede. Cuando comencé con todo esto, algo que tenían claro era ver qué era lo que había, qué es lo que hay escrito, y sobre todo ir a preguntarle a personas que tienen conocimiento en ciertos temas. La definición de competencia específica que yo tengo se la pedí a Guido Berro en un momento de todo este camino, y una de las cosas que le pedí a él como médico legista grado 5 de este país era si una competencia específica de un nivel profesional puede ser delegada a un nivel inferior. Está genial porque es un documento bastante largo y esa pregunta es un no rotundo. O sea, no, por más que me argumenten, no se puede. No se puede.
Alejandro, se delega la tarea, no la responsabilidad, dice alguien acá.
Y no la podés delegar si yo no tengo un título. Es de nuevo lo... ¿Qué pasa? Y no es que me enoje con esa afirmación. Actualmente, nosotros, y cuando digo nosotros hablo de las dos figuras como colectivo, cuando recibimos la capacitación, jamás se nos explica que hay una ley, una reglamentación de ley. Y lo digo con muchísima propiedad, porque tengo que se lo pedí a personas conocidas, que a través de las redes uno ve que alguien hace la profesionalización, se recibe licenciada o algo, y les robé 10 minutos de su tiempo y les pedí, le digo, mira, yo estoy haciendo algo así, así, necesito que poder guardarlo esto. ¿Te molesta? No, para nada. ¿Conoces la ley? No. ¿Conoces la reglamentación de ley? No. ¿Sabes qué tal? Me quedan mirando con los ojos abiertos como diciendo, pero a mí esto no me lo explicaron. Y estoy hablando de personas recibidas en el ámbito público y privado. Ajá. Si acá no hubiese nada malo, si yo no traigo hoy aquí algo que la mayoría no conoce, y tal, no va a pasar nada. Pero bueno, pero que todos sepan las reglas de juego. O mejor dicho, las reglas legales, ¿no?
Consecuencias también.
Sí. Alejandro, quizás para cerrar, sabemos, has tenido reuniones y hemos visto con la Institución Nacional de Derechos Humanos, se ha pedido al Ministerio de Trabajo, has tenido reuniones con el Ministerio de Salud Pública. ¿Cuál es la solución, si podés resumir, que ustedes ven a esto, o por lo menos qué es lo que le piden en esas reuniones que han tenido con las distintas autoridades?
Acá la palabra reconocimiento creo que es la primera que queda sobre la mesa por un tema sencillo. Esta persona decía, bueno, pero yo te puedo delegar porque lo que tendría que razonar esa persona es que si es capaz de delegar todas las tareas asistenciales, porque no estamos hablando de que esta persona diga, bueno, dale una intramuscular, no, el licenciado le puede delegar todas las tareas asistenciales al enfermero porque estamos capacitados para eso. Entonces lo primero que tendrían que razonar es, tenemos una persona que está varios escalones por debajo, pero resulta que termina haciendo todas las tareas asistenciales en los pacientes. Obviamente que las administrativas no, porque no lo recibimos, pero las asistenciales sí. Entonces lo primero es el reconocimiento a la formación que venimos teniendo, al menos en estos 40 años desde que se crea la ordenanza.
¿Eso es dinero?
¿Reconocimiento? No, eso es reconocimiento en primer plano, y en el segundo, y es donde deberíamos darnos cuenta todos, es empezar a cumplir esa reglamentación de ley que hay escrita. El personal asistencial en Uruguay tiene que estar dentro de un escalón profesional. Y fui el primero en su momento en poner un no hacia mis colegas dentro del sindicato, porque hay una realidad que el 60% no culminó bachillerato. Pero entonces nos vamos a tener que sincerar varios actores que hay en esta historia, que yo los conozco con nombre y apellido, y decir, bueno, ¿qué es lo más importante acá? Tiene que seguir siendo el paciente. O sea, estamos hablando de salud, no estamos hablando de un reparto de cajas, es salud. Tenemos que estar en un lugar, todos los actores dentro de esta historia, de respaldo. Entonces es eso, es reconocimiento a lo que somos. Y después recién de ahí podemos hablar. Vos me hablas de dinero, el propio ministro me dijo si esto era un tema de dinero. Yo le dije, le estoy hablando de reconocimiento, le estoy hablando de no ir a hacer una guardia y terminar procesado porque resulta que pasa algo, sucede algo. Esta persona que habló recién dijo que la responsabilidad legal era la licenciada en todo momento, creo que fue algo de eso que mencionaba, ¿no? Algo así.
Que no se delega la responsabilidad, ¿ese? ¿Decís vos?
Sí. Si tú estás delegando una tarea, la responsabilidad, ¿quién la tiene? Los abogados me hablaban de, bueno, ahí se empieza a interpretar, que esa es una palabra que también escuché varias veces en varias... Y yo le decía, sí, interpretar. A mí me da pavor interpretar a alguien que le pasa a Montevideo y a alguien que le pasa en el interior, porque la vida es así. Y que pueda tener una representación legal paga buena para que interprete de la mejor manera posible. Porque podés terminar preso. Y no lo digo por decirlo, lo digo con nombres y apellidos de colegas procesados.
Vos decías que están divididos, digo, para cerrar, Alejandro, sos presidente del Sindicato Único de Enfermería Unida del Uruguay, tiene este reclamo de reconocimiento a la tarea de la auxiliar de enfermería y que también se cumpla, según ustedes, como lo explicaste, la norma de 2011 reglamentada en 2014. ¿El sindicato tiene fuerza hoy en día, el Sindicato Único de Enfermería? ¿Han logrado juntar una masa de gente dentro de esos 20,000+ importantes?
El sindicato siempre se movió entre 1.800 y 2.000 afiliados, más o menos. No tenemos el N representativo, pero creo que por primera vez no es un tema de fuerza esto, y al menos se los planteé así cuando hace casi 2 años.
De razones.
Asumí. Pero lo que pasa es que no hay cosas que no van por fuerza. Las reuniones que tuvimos, y que fueron trascendentales al menos para nosotros, íbamos 2, 3 personas, pero el argumento tenía que ser sólido, el poder explicarlo. Tú mencionaste al pasar Institución Nacional de Derechos Humanos. Se van a estar enterando muchos hoy que el tema de la enfermería llegó a ese lugar. Y lo llevamos a ese lugar, y ese lugar lo tomó en sus manos, porque no lo desestimó. Y si esto, los actores políticos de este país... No. Acá hay un tema de voluntades. La famosa ley que se crea en el 2011, contado por las personas que hicieron mucho por esa ley, ellos mismos dicen, cada uno tenía personas conocidas en diferentes fuerzas políticas y los tuvieron que convencer a todos, cada uno por su lado, para que saliera la ley. Y estamos hablando de una ley de salud, de enfermería, de algo que todos, antes o después, vamos a necesitar.
Alejandro Montero, presidente del Sindicato Único de Enfermería Unida del Uruguay. Seguiremos este tema. Gracias por este rato.
Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias por el tiempo.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Sabía el enfermero, el auxiliar de enfermería que se fue, que este tema genera mucha discusión dentro del sistema de salud, las competencias que tiene la auxiliar de enfermería, las que tiene las licenciadas, porque lo ponen en femenino, ¿no? Como las maestras, licenciadas en enfermería, qué pasa realmente el sistema de salud, la ley de 2011 reglamentada en 2014, aquí hay médicos que tienen discrepancias, y él decía que estaba bien, que él no tiene la última verdad, pero que considera que lo que se está haciendo no está bien de acuerdo a la reglamentación y lo quiere discutir. Fueron al Ministerio de Salud Pública, la Institución Nacional de Derechos Humanos, tienen su sindicato con 2.000 afiliados, y lo están discutiendo. Acá le estoy poniendo un médico que tiene sus discrepancias, que también se las leímos. Lo que pasa es que me parece que a veces las discrepancias hay que tenerlas con respeto. Le digo a quien se hace llamar Juan de la Unión, pero no lo es, porque yo sé que no lo es porque nos ha dicho que no lo es. Entonces, la discrepancia es con respeto, pero además con el nombre, no de médico, pues si no, nos metemos en un lío que creo que las planteo con mucho respeto, las discrepancias. Sí. Además, además se fue diciendo, yo no tengo la verdad absoluta, planteo esto porque...
No, me interesa que se dé la discusión.
Sí, que se dé la discusión, que se abra la discusión. Me parece... que eso es de lo más, como digamos, de lo básico que podemos tener en sociedades democráticas, en un tema tan, tan importante. Porque capaz que me decís, quiero la discusión a ver si hay que plantar flores tales o cuales en los canteros de Avenida Italia. Y bueno, es una discusión pertinente, está linda, es estética, pero capaz que lleva a majarla para después la luz. ¿No? Esto también la podemos dejar para la luz, pero está hablando de las competencias de los auxiliares de enfermería, las capacidades que tienen, del día a día del sistema de salud, cómo se cumple y si se está cumpliendo la norma o no se está cumpliendo la norma. Puede estar equivocado, nada más que lo plantea desde un trabajador del día a día, de 24-7, de laburar, de lo que está pasando, otros auxiliares de enfermería también, y me parece que es pertinente abrir un debate que lo abrieron ya con el Ministerio de Salud Pública y la Institución Nacional de Derechos Humanos, y hace años lo reclaman.
Y por lo que describía él, serían reglas de juego que entran en tensión con la realidad y que, llevada a los hechos crudos de las situaciones más extremas, tendrían una tendencia a castigar al eslabón más débil. Ese es el planteo, tratando de resumirlo, más allá de que pueda ser un debate abierto y que no necesariamente la postura del presidente del Sindicato Único de Enfermería, si se llama, sea la verdad en el tema, pero sí es un planteo.
Bien, acá el médico me pone el nombre con la cédula, está bien. Es que firma distinto, no sé por qué firma distinto. Hay gente que le gusta cuando escriba los programas firmar distinto. Y ya te lo he dado otras veces, yo sé que es médico, los conozco a veces por la fotito, por la
firma. Un alter ego radial.
Tiene un alter ego radial. Hay varios que tienen alter ego radial. El pasa es que el alter ego radial para, otra vez, para decir que Giovanni González, eso no es el mejor lateral derecho del Uruguay, a mí no me interesa mucho.
No puede ser Juan de la Unión.
Claro, pero para decir de adentro del sistema de salud, esto es horrible, esto está mal, esto está diciendo cualquiera, me parece más pertinente dar el nombre. De vuelta, lo mismo, ¿de acuerdo?
No para porque vayamos a dar tu número de cédula al aire, sino para...
Sí,
para
yo voy a dar todo. El nombre
después del guión.
No, es médico de familia, y sé de dónde es médico de familia. Nada más que me pone el alter ego, y entonces no le voy a leer con alter ego algo a un auxiliar de enfermería que está dando nombre, cara y apellido de un médico que él le contrarresta de forma fuerte lo que está diciendo.
No toquen nada. La marca número uno de ropa y accesorios para bebés y niños llegó a Uruguay. Carter's, en Shoppings Nuevo Centro, Tres Cruces, Costa Urbana, Calle 20 y Carter's.uy. Entrega a todo el país.
No toquen nada.
Mit 16 sagte ich still, ich will groß sein, will siegen, will froh sein, nie lügen. Mit 16 sagte ich still, ich will.
Esta canción en alemán es una canción que va a sonar en la despedida de Angela Merkel hoy, que se retira del gobierno alemán.
¿Les gustan las despedidas alemanas? Nos decía Bumban desde Berlín, va a estar como una semana despidiéndose
sí,
la Angela.
Sí, es una despedida gitana, si sí, aplica. Bueno, es un tema que eligió Merkel, lo voy a decir en español, que llevan rosas rojas para mí, de Hildegard Knef. Y bueno, vamos a ver un poco cómo es este tema de los cancilleres salientes que eligen sus canciones de despedida. Hoy es el tradicional Großen Zapfenreich, que Angela Merkel cerrará sus 16 años de gobierno, y Guzmán Morales, nuestro colaborador allí en Alemania, cuenta que es bastante difícil traducir esto, pero acordamos al final llamarle como gran retreta, o gran retirada. Él decía retreta, que bueno, que alude un poco a las marchas que suenan en las retiradas. Vamos a decirle la gran retirada, que suena además medio murguista, medio uruguayo. Tradicionalmente, nos contaba Guzmán, los cancilleres federales, los presidentes federales y los ministros de defensa se despiden con esta gran retirada. Es una tradición que se remonta al siglo XVI. En los campamentos militares de la época se tomaba bastante de noche, por lo que finalmente se da una señal clara para iniciar el descanso. Y esto consistía en que un oficial, un sargento, acompañado por un tamborilero y un gaitero, recorría el campamento y golpeaba las espitas, las canillitas de los barriles, con un bastón para hundirlas y que no se pudiera sacar más bebida de allí. O sea que esta señal daba como la indicación de que había que hacer silencio en el campamento, y estaba prohibido servir servir más cerveza, aguardiente, vino o lo que estuvieran tomando, y el que no cumplía quedaba bastante expuesto. Bueno, ¿eh? Sí, sí, ya era bastante estricta la orden, no era que después cada uno hacía lo que quería. Pero bueno, esta ceremonia fue cambiando, fue evolucionando hasta convertirse en lo que es hoy, y es costumbre que la persona a la que se despide pueda elegir las canciones que la banda musical del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas alemanas tocará durante la ceremonia. Guzmán mencionaba algunos ejemplos del pasado. El ex canciller Gerd Schröder se despidió con My Way. Ursula von der Leyen, que era ex ministra de Defensa, eligió Wind of Change. Y el ex presidente federal Christian Wolff optó por Somewhere Over the Rainbow, canción conocida por el Mago de Oz. Sí, es un poquito cursi, pero bueno, se permiten.
Bueno, Merkel, que eligió, ¿vale? Estamos escuchando una, ¿no?
Escuchamos una de ellas, después eligió otra, las voy a decir en español, un himno ecuménico, Dios grande te alabamos, y en tercer lugar, que fue lo que generó un poquito como más de repercusión, Has olvidado la película en colores, de Nina Hagen.
Y este es el tema que causó polémica, que eligió
sí,
Angela.
Sí, o al menos llamó la atención. Nos contaba Guzmán que es un viejo éxito de Alemania del Este. Nina Hagen, quien lo interpreta, era una artista provocadora y contestataria del pop en la Alemania del Este, y terminó convirtiéndose en un ícono ineludible del punk tras marcharse a Alemania Occidental, decía Guzmán. Angela Merkel también procede de Alemania del Este y creció escuchando esta canción de Nina Hagen, escrita en 1974. Decía Guzmán que se dice que uno de cada dos alemanes del Este todavía saben la letra de memoria de esta canción. Y destacaba en el texto de la canción la línea que dice: ahora nadie nos cree, qué bonito era esto, jaja. Y decía Guzmán, quizá Merkel está mostrando un poco de la denominada nostalgia por el Este, lo decía en alemán, lo voy a decir en español. Pero bueno, la cosa es que sorprendió esta decisión de la canciller, que parece estar teniendo un fino sentido del humor. Otra interpretación posible, decía, nos contaba desde allá Guzmán, es que está tratando de limar viejas asperezas con Nina, porque hace ya 30 años, hace Angela Merkel, cuando era todavía ministra de la Mujer y la Juventud, conoció a Nina Hagen en un programa de entrevistas, y durante una discusión sobre la adicción a las drogas, Hagen le dijo: estoy harta de tus mentiras, de tu hipocresía. Y bueno, decía Guzmán que quizás con esta elección Angela Merkel demuestra haber olvidado aquellas palabras.
No toquen nada.
Darwin, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Adelante usted.
Hola, amigo. ¿Cómo estás, viejo? ¿Cómo le va a ustedes? ¿Qué dicen? ¿Qué andan contando? ¿Cómo llevan este diciembre? Yo no aguanto más. No aguanto más.
Dos de diciembre.
No, 2 de diciembre ya no aguanto más. No di más. Porque está toda la deuda de que hay que pagar, la deuda de inmunidad afectiva. Claro. Exacto, lo que se llama deuda de inmunidad afectiva, ¿verdad? En términos de diciembre, que es todo, tenés que todas las cosas, los antígenos,
anticuerpos.
Estamos
con anticuerpos del diciembre de 2019, Darwin.
Y los patógenos que no te agarraste juntándote con gente el diciembre anterior, te los tenés que agarrar ahora, señor. Con todo tenés que juntarte. Tenés que juntarte con gente que ni siquiera sabía que seguía viva. Y parece que sí. ¿Qué increíble.
Uno le daba por muerto.
En los niveles, sí, o por, no sé, por los emigrados, yo qué sé. Gente que sigue ahí. Es impresionante la cantidad de gente que sigue ahí. Y bueno, y hay que juntarse con todo. Y no da la vida para eso.
No,
sino,
es un no hay
siempre.
Calendario.
Ah, no hay siempre para eso. Entonces, lo mejor que podríamos hacer es renunciar a diciembre. Yo se lo dije muchas veces, pero nunca me hacen caso, y es cancelarlo.
Cancelar
diciembre. Sí, cancelar diciembre.
Su momento hicimos una propuesta de calendario, de estirar noviembre y agrandar.
Pues en febrero, también, ¿no? Sí, febrero. En febrero tenés 5 o 6 días para ponerle a febrero tranquilamente.
Sí, no pasa nada.
No pasa nada. Ya es una irregularidad de día febrero que admite. ¿Por qué una vez no se va a pasar 4 o 5 días febrero en lugar de comerse 3? Como
el carnaval ya lo hace, ¿no? Que termina en tradicional.
Sí, bueno, claro. El 12 de marzo termina el carnaval. No hay por qué extenderlo.
48 de febrero.
Sí, exactamente. Y bueno, y existe. Ahora, está ellos. Dios Momo quiere que te vacunes. Eso también es cierto, ¿verdad? El teatro de verano, solo para vacunados.
Solo para vacunados.
Sí, está bien. Solo para vacunados y gente con la suficiente cantidad de guita en el bolsillo como para pagar el precio de las entradas de teatro de verano. Digamos. No es que mostrar la vacuna y te dejan entrar.
Es un doble fiesta.
O sea, tenés que comprar la entrada y eso también, ¿no?
Dame, si querés ir una vez ya tenés que estar vacunado.
Sí, claro. Capaz que podés arreglar ahí. Voy solo una vez y no vengo más. Vengo un rato, me quedo menos de 2 horas.
Aplicaba el protocolo de no vacunado. Claro.
Exactamente, igual se hacía antes, señor, de las medidas no farmacológicas. Pero bueno, no sabemos. Y después, yo qué sé, acá estamos, mijo, con las mismas cosas, ¿verdad? Que uno... odia hacer y todo eso, pero las odia mucho más en diciembre. Sí. Yo no sé si esta vez voy a llegar. ¿Hasta qué día vamos, mijo?
El 24.
Contestamos como dos loritos.
24, el 24, digamos.
El 24, hasta el mediodía, el 24.
La hacemos al mediodía, el 24, desde el mercado del puerto.
Bueno, cómo no.
¿Qué le parece?
No, podemos sortear un movilero que le toque ir ahí.
Oh.
La despedida.
¿Quiere poner un movilero?
Me encantaría.
Con transmisión en vivo.
En el mercado del puerto.
¿Un videíto?
Sí, la última hora que la hace él, solo. De ahí. Capaz podemos mandar al canciller.
Ah, bueno. Estaría su salsa.
Le damos un zoom ahí y hace toda la cancillería desde el mercado del puerto.
El canciller nos anunció que hoy nos dice cuál será el técnico de la selección. Hoy te cuento.
Hoy te cuento cuál va a ser el técnico de la selección así en segunda persona, señor. No, pero no diga Dios Aguirre tan rápido. Vamos a hacer.
No me dijo,
porque yo
le pregunté pero ¿quién? Hoy te cuento, me dijo.
Hoy te cuento, claro, lo cuento, pero ya todos sabemos, señor. O está yendo, o tiene una información que... No, ya todos lo sabemos.
No, la verdad, yo no pero supongo que lo mismo que usted, pero no tengo claro, no me lo quiso.
¿Llegó a aprender o no llegó a aprender la fantasía de Gallardo? Yo conocí un par de personas que creyeron que podía... al final le entraron ahí en la burbuja de irrealidad.
Ah,
de me emocionó. La verdad, me abracé de esas personas. Cada vez que alguien me decía que creía mínimamente que Gallardo podía llegar a dirigir a ese Uruguay, yo me abrazaba. Los abrazaba porque me parece emocionante que alguien tenga esa capacidad de entusiasmo como para llegar a autoengañarse de esa manera, de la mano de la AUF, ¿verdad? Y el periodismo, yo qué sé,
sí, gente
no
que
para de escribir razones.
La capacidad de ilusionarse es muy, muy, muy alta.
Sí, eso es lindísimo, señor, sobre todo en diciembre, ¿verdad? Que tenemos toda esta especie de ilusión infantil de que está terminando una cosa y va a empezar otra, cuando en realidad sigue siendo todo parte de lo mismo. No, eso de todo eso es que termina, señor. Yo, por ejemplo, ya estoy con la cabeza de que va a terminar algo y que va a suceder algo, otra cosa en el medio que va a separar una instancia de otra. Eso que le llamamos vacaciones, porque no son vacaciones, ya tampoco, ni nada. Perdón, hoy no estoy en el mejor.
No,
pero más para arriba, no estoy para arriba.
Todo de diciembre.
Y eso que no tuve que rayar zanahoria, que es una de las cosas que me generan más odio.
¿Sí?
¿A usted no le generan odio rayar zanahoria?
No, me genera de tanta pereza que no lo hago muy seguido.
Sí,
pero
sí, la corto finito con el cuchillo.
Después de que la pelé ya supero el primer ahogo de la zanahoria.
Igual la puedes comer sin pelar.
Sí, pero la pelo para rayar.
La lavas bien y la comes sin pelar.
Bueno. ¿Cómo?
Claro, si la lavas bien, lo sumergís cuando sumergís las otras frutas, verduras. Sí. No, tanto como alambre, no. Y las cortás, pero la cortás finito. Para, y si no, la mandolina. La mandolina lo que pasa es que tiene el riesgo para los que no tenemos motricidad de llevar un dedo, ¿no?
Son mandolinas, la pelapapa.
No, la mandolina. No,
es la cajita que tiene el efecto ahí de claro, corte de rodaja fina.
Le pones el grosor y vas cortando rápido. Pero corta rapidísimo la zanahoria. La deja mejor que rayada, más finita que rayada. Le vendo una a Darwin, tenemos la familia.
No, sí, bueno, puedo agarrar, sí, capaz que agarro eso, no, pero sí. ¿Para qué sirve entonces? No
y
sé. Sí,
y la
no,
cómo, para cambiarle la forma al odio, Darwin.
Claro. No, yo no puedo con eso. Yo prefiero no transformarse en una persona y la compro rayada. O sea, no para meter en la sopa, pero yo sí, la sopa sigue siendo, claro, ahí se corta, no, en dos o tres pedazos, ahí lo cortás y lo tirás. E igual lo la parto así.
Yo amo rayar zanahoria.
Me paro frente a mi hijo hipotético y hago como y abro una zanahoria al medio y que abre los ganchos ahí porque él no puede. Y se cree que todo lo que él no puede hacer es que yo hago que soy superhombre, señor, ¿entiendes? Entonces yo lo hago ahí enfrente muchas veces, me saco la camiseta y todo. Le rompo la zanahoria y después la tiro a la olla.
Varios la pelan con la rayan con el pelapapa, digamos, no es rayar, es como sacarle el ascar.
Sí, el ascar.
Sí. Yo amo rayar zanahoria, Darwin, dice esta oyente. Es muy fácil, en menos de un minuto la rayo y me voy comiendo pedazos crudos. Sí, eso pasa con el rayar
zanahoria. ¿En serio le gusta el rayar zanahoria? ¿Y qué hace? ¿Y con el final del pedazo que se raya todo lo dedo?
No, cuando queda poco se le.
Ay, bueno, ¿cómo se decide cuando queda lo suficientemente poco como para dejar de rayar, señor? Ahí es cuando la cabeza empieza a debatir, el cerebro de uno empieza a debatir. Dale, no te acabó, seguí rayando, dale, perezoso, dale, rayá, pará, que me estoy rompiendo todos los dedos, pará, me estoy rayando dedos. Y van saliendo las quitas de dedos de uno ahí que quedan entre las zanahorias rayadas, señor, por esa presión que le ejerce el hincha que está colgado de tejido de uno, ¿verdad? El tejido de la cabeza. Y dice, ¡dale, cabón! ¡Dale! ¡Dale, perezoso! ¡Correla! ¡Correla hasta el final! ¡Dale! ¡Hay que verte! Y así, y me termino rompiendo todos los dedos.
No tenía este producto.
La parte que está al lado de las uñas, señor. Esa parte ahí como en la última falange. Sí. Es ahí, cuando uno ya tiene un pedacito de zanahoria que es casi imposible de agarrar.
Pero lo que pasa es que sí, yo ahí lo que dejo por falta de motricidad siempre es como la puntita que no se come la zanahoria, la gruesa, la dejo como para el final para allá porque sé que
lo usa de mango.
Exacto. Hago lo mismo con el queso, por falta de motricidad. Nunca le saco la cáscara para rayar el queso porque sé que si no llego a los dedos. Entonces, pero prevenciones de gente que no tiene motricidad. Acá me mandan un sacapunta, realmente
parece un sacapunta. Pero los japoneses también, llega un momento que se rayan los dedos, hay un momento que no puede rayar más la zanahoria.
Ah, pero usted vio un japonés con un filo de buen cuchillo sacarle el pescado así, lo finito que lo sacan así. Yo me rebano si hago eso, si trato de hacer finito así eso.
Pero eso no tiene nada que ver con rayar zanahoria.
No, pero tiene motricidad, digo, los japoneses. Para mí,
sí,
el japonés
pero no hay
tiene motricidad.
Pero lo que le estoy explicando es que no hay motricidad que el
ah, capaz que no motricidad, capaz que es una reacción, un reflejo, el sacar el dedo.
No es un reflejo tampoco, es imposible, es una situación muy difícil, señor, es insolucionable.
Ahí
usted encuentra
que
solución todo con japoneses, y no todo tiene solución con un japonés.
A mí me parece que es muy importante el rayador. Hay algunos rayadores que para mí son asesinos, debería estar prohibido, debería tener, o tener un circulito de advertencia, tipo un octógono, este rayador es perjudicial.
Y que
estamos
frontal.
Varios, hay algunos que son parecidos, pero el filo que tienen es brutal. No es tan necesario.
Mi mujer compró uno cuchillo ahora, que es chiquito, que parecen de juguete, pero
de cerámica.
Tienen un serrucho. Tienen un serrucho. Me corté todos los dedos. Claro, tengo todos los dedos cortados, mijo. Todos los dedos
subestimó
cortados.
A los cuchillos.
Sí, los subestimé porque tenían un aspecto tan infantil. Todos los dedos cortados tengo.
Claro,
impresionante. No puedo comer. Cualquier cosa que coma con limón me arden los dedos espantosos. Es horrible.
Varios lo usan como mango. Dices, básico no cortarle el culito antes de rayar. Sí, claro. Ahí se agarra papá la zanahoria y ahí se salva de los dedos.
Sí, yo qué sé. Eso es muy fácil decirlo, pero es mucho más difícil hacerlo.
También hay sacapuntas que raya zanahoria. Raya. La verdad nunca lo había visto.
¿Este que raya zanahoria con sacapunta?
No, es un sacapunta grande donde entra un zanahoria en vez de un lápiz y lo venden en el supermercado. Es raro, nunca lo había visto.
Le mete la zanahoria en lugar del lápiz. Pero eso tiene un límite ese sacapunta, señor. Hay zanahorias que no entran ahí.
Claro, el grosor de la zanahoria.
Claro, y si es más finita, pero lo que pasa es muy variable lo que pasa, claro. El grosor de la zanahoria.
No, capaz que es ajustable el sacapunta.
No lo sé, yo tengo una foto nada más acá, no es un video, no lo tengo tan claro.
No, le están tomando el pelo, pues dicen, le toman el pelo, le ponen cualquier cosa, le telecompra y usted repite.
Ah, no, José tiene, dice, es una porquería igual, dice, pero...
Sí, lógico, bueno. Es una porquería, pero no necesita ni que me lo diga Josecito, pues, señor.
Yo tengo la idea de que cuanto más gruesa, más palo la zanahoria, pero no nunca la pude comprobar, debería preguntarle a alguien.
¿Cuanto más gruesa qué? Más
la parte de adentro.
Más palo.
Pero el palo a veces está bueno.
Más o menos.
A veces.
Es lo más nutritivo.
Ah, pues también.
En una época cuando comía la zanahoria cruda, pelaba el palo y después dejaba el palo para el final.
Tengo sacapuntas, quedan lonchitas como lechuga, es divertido. Además, dice, se divierte la gente. Está bien.
Sí, se divierte con la zanahoria.
Es una cagada de separar, es muy, muy dividida las aguas con el sacapunta.
Sí, y bueno, pero me genera odio, señor. Bueno. Me genera un odio espantoso, soy una peor persona después de rayar zanahoria. Tengo que evitar todo ese tipo de cosas en diciembre. El cable HDMI, ese también lo tengo que evitar. Eso de ir a arreglar el cable del HDMI que está haciendo falso contacto, eso me genera odio también, ¿sí? Y bueno, por supuesto que el cenit del odio es sacar la bolsa de basura desbordada. Porque no se respeta mi trabajo de don en casa y se le sigue tirando cosas a la bolsa cuando ya no da más.
Bueno, pero...
¿Eh?
No sé, ¿qué? Usted se demoró en sacarla.
No, yo te voy
a... Ahí está, siempre los antiadeón. ¿Cómo son los antiadeón, eh? Siempre tenemos la culpa nosotros, eh. Siempre soy yo que me demoré en sacarla. No, vos que le tiraste demasiada basura. Le tiraste demasiada basura adentro. No meta
la
más.
Gente no genera,
si ves que
basura,
no meta
a
más. Si ve que no entra más, no le ponga más al contenedor. Y esto es lo mismo, señor. Estoy completamente de acuerdo con lo de Adión. Volvete con tu cáscara de manzana. Trágatela, pero no la tires.
Armá otra bolsita aparte y ponela, pero no.
Armá rancho aparte, claro, y dejala ahí en evidencia. Dejá en evidencia, Adión. Colgala de la parte de afuera de la puertita en donde encerrás a la basura.
Sí, a mí por protestar eso, por el sindicato, yo estoy en su sindicato, y por protestar empezaron a comprar cada vez más grande la bolsa. Y ahora lo que no puedo es meterla dentro del contenedor verde porque es tan enorme que no me entra en el recipiente ese cuando abre la puertita.
Yo conozco los dos casos.
Comprar una de 80 kilos, cuando voy a meter ahí, parezco un bobalicón durante 5 minutos tratando de que entre la bolsa.
¿A qué hora saca la basura? ¿Podemos ir?
Es una imagen.
¿Por qué no va el muchacho de redes, un hunter de redes ahí, a filmarlo, señor?
Ya
hacemos diciembre con eso nomás. Solo mirando a Lionel sacar la basura.
Claro, entrarla. Basura me cuesta más que sacarla. Sacarla, si la bolsa grande la saco.
Pero si llega a chorrear, porque con esa bolsa grande no chorrea.
No, es muy grande, sí.
Las bolsas normales, digamos, ya no hay bolsas normales, ¿verdad? No, porque son todas bolsas.
Distinguidas.
Son de. Porque también abolimos el nylon.
Sí, la que tiro yo no es biodegradable, nada, me parece que esa bolsa.
No, esas son de las que entran un cadáver adentro. Sí. O sea, son para poner cadáveres, esas. Son para cuando matás a alguien de tu familia y lo tenés que enterrar. O lo tenés que llevar a algún lugar sin que te vean.
Así uno se siente llevando.
Si llega a chorrear o si se vence y se abre completamente, como me pasó el otro día, que ¡pum! Se cayó todo ahí, alejen a la mascota a mi alcance. Porque soy una furia. Ese tipo de cosas no la puedo tolerar. Generan un odio que no la puedo tolerar. Me dan ganas de arrasar con poblaciones enteras.
Es un momento de furia así, de locura. Que sepa la
gente. Sí, claro. ¿Y cómo? Y bueno, después está el tenedor que se estranca en el escurridero de cubierto, ¿verdad? Que eso creo que ya lo hemos hablado.
No, ese tópico creo que no lo hemos tratado.
Tengo un escurridero cilíndrico de eso con agujerito.
Y lo pone para abajo la parte.
No, yo lo pongo para arriba, pero a veces hay gente que lo pone para abajo. Cuando se tranca el tenedor ahí.
No. ¿Por qué lo pones para abajo?
Pero
siempre para abajo.
Amin cuando se tranca el tenedor ahí. Quiero arrasar con un pueblo entero, señor. Quiero ver cabezas pinchadas y colgadas alrededor de mi castillo.
Se le crece el genocidita interior.
Es impresionante. No, no.
Levanto la mano siempre para abajo.
Y uno sacude ahí. ¡Sacude! ¡Qué! Y no saca, no sale, señor. Hace un ruido. ¡Cachán, cachán, 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 cachán! Le genera odio por la saturación auditiva y más sacude y más ruido. ¡Cachán, cachán, cachán! ¡Tran! ¡Ay, más se tranca! ¡Ah, lo sacudo como un mono que no puede parar a hacer eso, que está haciendo solo eso porque quiere llevar la actividad a su mayor expresión destructiva posible! ¡Ah, terminan saltando todos los cubiertos por los aires! ¡Ya armo un desparramo! Mi familia, ya saben, se van todo de la cocina cuando pasa eso porque me vuelvo loco, señor. Termino girando sobre mi propio eje. Algunos vuelven a caer a la pileta de plato sucio, o sea que vuelven a su estado anterior. Odio. Me dan ganas de atravesar gente con el tenedor.
No, pero por practicidad, por espacio, por higiene. Para arriba, el cuchillo.
Sí, yo sé, el cuchillo puede ir para abajo. No. Porque no se tranca, pero el tenedor tiene que ir para arriba, señor. Sí, el cuchillo para abajo está bien, porque si no, cuando vas a manotear ahí te cortás. Esto con los tramontinas, esto que compró mi mujer, esto lo del juguete, los tramontinitas, esto para niños, para que los niños se corten todo, no sabes lo que son. Le pasás a 3 centímetros y te cortás. Es impresionante, señor, es una cosa de loco. Y bueno, eso, todo eso me da odio, señor. Todo eso me da odio. No, sí, el baño de chocolate. Ajá. Que no me da odio, me da incomodidad y supera largamente a mi placer.
El baño de chocolate en el helado, dice usted.
Exacto, el baño de chocolate en el helado.
En mi época de niño íbamos a buscar a la heladería cuál tenía la promoción del baño y era insoportable después para comerlo, pero no sé si sigue mucho.
¿Existe
eso? Yo no veo a nadie que te ofrezca eso.
Imposibilita completamente el disfrute del helado.
El helado con obstáculos.
Arruina el helado, claro, exactamente. Helado con dificultades. Bueno, no.
¿Quiere agregar una dificultad?
Claro, le quiere agregar una dificultad a su ingesta de helado. Y no, la verdad es que no, porque una de las cosas que me gusta del helado es que no tiene ninguna dificultad. Es uno de los grandes atractivos del helado, ¿verdad? Que uno no tiene ni que masticar, es el todo dulce. No hay nada que lo dificulte. Y ahí vamos y le ponemos un baño de chocolate. ¿Para qué? Y para que se chorree, gotee. Un desastre, señor. Un desastre. Para que venga, viene un albañil de chocolate y dice, pa, lo pasa, hicieron todo mal acá, ¿no? El que te hizo este baño, claro, te hizo todo mal. Eso es lo que te dice los albañiles de chocolate que vienen a revisar, el que te está goteando todo el baño de chocolate, y dice, te hicieron mal este baño,
¿no? A mí me gustaba el arte ese, como eso que le metían boca abajo, el cucurucho, que parece que uno lo hace, se le cae todo, y lo sacaban, y se ponía duro el chocolate enseguida. Esa parte me parecía divertida, pero creo que no hay más. Claro, para un videito de TikTok. Sí, creo que no hay más, ¿no?
¿Cómo no va a haber?
Sí,
más?
Sí,
yo ¿cómo creo no va a haber más baño de chocolate? Es como el braserito. Hay gile, mientras haya gile que lo pidan, va a haber gile que lo vendan.
Sí, ¿no? Le ofrecen macro, hay, en la heladería. Bueno, bien.
Por eso le digo, ¿cómo no va a haber baño de chocolate? Pero es cuando. Llevé a las macritas con tomar un helado, ¿no?
Llevé el otro día y
por
quiero.
Por favor.
No, nunca me ofrecieron, pero lo que quiero agradecer, lo que a usted le va a encantar, es a las heladerías que estaban haciendo helados veganos de chocolate. He vuelto a los helados, yo no soy vegano, como carne, pero al no tener el lácteo y ser al agua, puedo volver a los helados. Así que muchísimas gracias.
Ah, qué.
Espectacular,
qué
70% amargo. No, puro sí, chocolate. Claro. Amargo
70%. Todo lo que no me gusta del chocolate, el cacao.
Sí.
A mí ya le dije.
Sí, el chocolate.
Esa es una frase, me encantaría que estuviera en mi lápida eso. Lo que no le gustaba del chocolate, lo único que no le gustaba del chocolate era el cacao.
Así que gracias.
Ese soy yo. Esa es la definición de mi personalidad.
Aquí yace. Sí. Sí,
aquí yace un hombre al que lo único que no le gustaba del chocolate era el cacao. Horrible es el cacao, señor. No, ¿Qué mal le hace el cacao al chocolate? Es increíble lo mal que le hace. Bueno, amigos, ahora vamos en medio. Y cuando volvamos, vamos a estar, si podamos, ojalá podamos, hablando de nuestro presidente, que dice que se va a ir al Congo a festejar la Navidad.
Espectacular. Aparte del medio, qué maravilla.
Ah, el Luis, pesa y va a los lugares. Eso es lo que lo caracteriza.
No toquen nada.
Bueno, Darwin, continuamos. Adelante.
Bueno, amigos, lo que sucede es que el presidente Se va a llegar la Navidad del Congo. Se lo llama ya la Navidad del Congo. Junto al contingente de los 203 efectivos del ejército y la Fuerza Aérea. Que están desplegados en aquel país, etcétera. Dicen, por un lado, uno dice, qué locura. Por otro lado, uno dice, ah, oh, está vivo Luis, ¿eh? ¿Cómo se salva de la Navidad acá, eh? Pues ya la Navidad que es un momento, la noche buena es un momento complicado, la familia, sí, todo sí. Eso, ¿verdad? Y se va a la mierda, Luis. Y por otro lado, uno piensa, subiste a todos los juegos, Luis. Quedan 1185 días del Disney personal que arrastrás desde tu infancia, ¿verdad? Que es ser el presidente. Porque es una actitud de niño que va a Disney ya, ¿no? Uh-huh. Que va de grande ya a Disney y se sube a todos los juegos tres veces, porque es el sueño que arrastraba durante. Y eso se puede llamar asado con el cabezón Ruggeri en Suárez, prender el candelabro de Hanukkah en la Benaverit e irse al Congo o inaugurar el servicio de una ambulancia en Lascano, ¿verdad? A todos, va a todos los eventos, a todos los eventos que pueda utilizar su investidura, él va. Y dice, hay uno, Nochebuena, hacer Nochebuena del Congo. ¡Ah, vamos a la Nochebuena del Congo! Nochebuena del Congo y arriba la Nochebuena del Congo. ¡Subiste a todos los juegos! ¡Subiste a todos los juegos, Luis! Impresionante. Ella hace pesas y se sube a todos los juegos. Esa es la impronta más representativa de nuestro presidente. Y bueno, y trae ese... ¿Por qué lo compara con Disney? Porque es un sueño que trae de su infancia. ¿Entiendes? Está arraigado en sus años felices ese sueño, ese anhelo y toda esa fantasía de ser presidente. Bueno, la verdad que el presidente se tiene que decir a todos los juegos. Es un super Tony Park donde no para de aparecer diferentes atracciones que al resto pueden resultarle no tan atractivas, ¿verdad? Como el Tony Park, pero a él le resultan especialmente satisfactorias y entonces se va ahí. No me parece mal que sea así y tenga ese entusiasmo, lo que no impide que se vea muy ridículo, ¿verdad? Cuando uno junta todas esas escenas, sobre todo, si uno nomás hace capturas de pantalla o fotos de las últimas 72 horas del presidente, o 96 horas, podrá encontrarse con una cantidad de actividades diferentes. Ah, está ahí, le digo, está prendiendo la velita del candelabro de Hanukkah, sacándose la foto con el surfer, agachado en el equipo de la Comenbol, de la foto, no sé cuánto, abrazando una vieja. Por ejemplo, acá nomás de lo que me sale en la noticia mismísima del coso del país, ahí que fue donde lo agarré, dice, mira también. La calle Pou visitó de sorpresa una escuela de San José a pedido de una alumna. Mira también, la calle Pou prendió vela del candelabro judío en Hanukkah con la Benaverí. Mira también, la calle Pou le hizo un asado al cabezón Ruggeri en Suárez y levantó los vidrios de una copa que se le cayó al piso a una moza porque él la había chocado con su brazo 4x4. Mira también, la calle Pou se sacó selfie con el campeón mundial de ayer. Mira también, la calle Pou inauguró la cosecha de pitanga en Guasubirá. Mira también, la calle Pou bautizó una ambulancia en Lascano con su nombre. Fue el primero a manejarla, perdió la sirena y recorrió la localidad saludando al pueblo por la ventana con un brazo falso porque el suyo no le podía a sacar de tan trabado que está. Mira también, la calle Pou visitó San José y cumplió el sueño, el pedido de una niña que le invitó a visitar la escuela. Mira también, la calle Pou visitó el estadio de City Torque y le cumplió el sueño del pedido de Pedro que le invitó a visitar el club, etcétera. Mira también, y todos lados, anda. Y bueno, todos los juegos, todos, señor. No ha dejado uno por subirse y se va a subir al Congo en Navidad. No sé si va a ir disfrazado a Papá Noel, ahí en el Hércules, va a ir, tiene que hacerlo completo, disfrazate, Luis, disfrazate a Papá Noel, con pesas, con mancuernas.
Regalando mancuernas.
Regala mancuernas, y da mancuernas a todos, señor.
Varios se quieren
anotar. Querría decir el Papá Noel de la calle. ¿Qué regalo que tienes? Se dice que no es una imitación, no sean tarados. No. Es como lo escucho yo en mi cabeza, señor. Yo solo lo que hago es transmitir, emitir el sonido que yo escucho en mi cabeza cada vez que habla la calle Po. ¿Está? Los cajes cuentas para todos. Qué lindo. ¿Quién que le sabe la llave? Y ya sabe que son rucheros. Soy crack. Bueno, ¿Qué más? ¿Qué decía, perdón? Discúlpeme. ¿Qué decía de los
no, el que se quiere anotar para zafar de Navidad, ¿no?
Bueno, algunos periodistas seguro que van a cubrir.
Mucha gente que se quiere ir al Congo, claro, sí, sí, a sacarse selfies ahí con los congoleños, ¿eh? Sí. Qué lindo, bueno, dar esa selfie, qué espectacular. Y Papá Noel con un casco azul, es lindísimo todo eso. No, en realidad no, es horrible, pero es menos horrible que estar el 24 en tu casa.
Dice, atento a los que hacen libros infantiles, que se venden mucho además con la colección. La calle Pou va a al mejor estilo de Teo.
De
va.
Teo,
lo deja sí, chiquito
sí,
a Teo.
Sí, hace todo, sí, chiquitito Teo. No tiene, pero Teo fue a tres lugares, señor. No,
15
fue,
a los uno.
La calle, mirá también, la calle Pou inaugura un prostíbulo en Pando. Mirá también, la reactivación, toda reactivación, señor.
Recuperación.
Es espectacular, mirá también. Todo el mirá también no termina, señor, no termina nunca. Ya le digo, ahora solo recopile las fotos mandadas por presidencia de las últimas 96 horas y tiene para 14 mirá también, tranquilamente. Señor.
Un poco extremo, pero entiendo el sentimiento. Hay veces que en esas fechas muchos quisiéramos poner esa distancia de la familia, aunque no lo hacemos al final, literal, como él.
Claro, exacto. Sí. Bueno, él no ha parado de tratar de poner distancia a su familia, digamos. Es uno de los grandes propulsores hacia este tipo de trabajo, ¿verdad? Como la presidencia, la familia. O sea, que te impulsan a que una fuerza centrífuga, ¿verdad? Es la familia en ese sentido. Te vas al carajo, te vas lo más lejos que puedas.
Sí, tiene hijos en edad que no se dan cuenta. Esa es la verdad.
¿De qué no se dan cuenta?
Y la ausencia, 17 y 15 creo que tiene los hijos. No se dan cuenta ni si estaba o no estaba el padre, me imagino.
Ah, no,
o
sea, no, esa, no,
no importa
esa,
nada.
No importa
si llegó.
Le pones un muñeco de Michelin, le pones un póster de Johnny Bravo y no se dan cuenta si está o no está, señor. Es lo mismo, es igual. Sí, un póster de Johnny Bravo y Julita hablándole atrás. Y ya, mirá, papá, hacete un asado, papá, dale. Y bueno, entonces lleva el coco. Y se está vacunando, se está dando todas las vacunas.
Otras, no le
otras, más vacunas.
Claro.
¿No? No sé cómo van a hacer para traspasar ese músculo hipertrofiado.
Del deltoide pétreo.
Y claro, le va a quedar todo ahí trancado en el deltoide. Se le va a dar un embotellamiento de vacuna que le va a venir un ACV. Va a ver, le digo, cuidado. Ahora los ganchos, bañulo y todo eso, Salió, dicen cualquier disparate de la O Macron en la tele y todo eso. Igual no están demasiado diferenciados de las autoridades internacionales, así que en ese sentido me parece que está bien, que están a nivel internacional, lo que se dice a nivel internacional.
Esta oyente dice, tiene una idea, dice, es momento de regalarle un termo y que traiga un monito, un termo de no toquen nada y que traiga un monito. ¿Cómo le va a regalar un termo que traiga un
monito? ¿Cómo no?
Adentro del termo no toquen nada y que salga y salude el monito.
Y ya habla el termo y sale el monito de adentro, este monito así, el Congo. Nos sacamos selfie, señor, nos sacamos todo, fotos con el presidente, con el monito y con el termo. ¡Ah! Es verdad. Bueno, quedan 1.184 días del Disney personal que viene arrastrando desde su infancia el presidente. Por eso cuenta los días, porque ¿cuántos días me quedan del pase libre este espectacular? Ah, ese es buenísimo. Bueno, basta.
Cambiemos de tema.
Sí, basta, cambiemos de tema, señor. ¿Qué otra cosa tengo? ¡Ah! La jueza que estaba a cargo de... Le dieron para atrás, perdió el juicio, la demanda del Gucci.
Claro.
Contra Daniel Martínez. Claro. Sí. Parece que bueno.
Era mucha guita que demandaba, no me acuerdo cuánto.
300 mil dólares, le dieron a... No, la jueza corre. Entendió que Daniel Martínez, durante el desempeño de su candidatura, digamos, todo el transcurso de la campaña, la candidatura a la presidencia, no generó más daño moral ni lucro cesante, que era lo que reclamaba el Gucci, en ninguna otra persona que el que fue autoinfligido, ¿verdad? Sobre su propia...
Él es la principal víctima.
Exactamente, claro. Y cuando vos quedás así, una vez que demostrás que te hiciste más daño a vos mismo que al otro, no te pueden no pueden hacer ningún tipo de demanda.
Hay sobradas evidencias.
Antes de que vos te autodemandes, a menos que se autodemande. Una vez que se autodemanda, abre la puerta a todas las posteriores demandas. Le puede hacer una demanda al frente, le puede hacer una demanda todo, digamos, todo lo que contra trataron los que armaron el escenario, todo eso, ¿verdad? El cosa del final y todo eso. Pero después de él, o sea, el primer damnificado es él. Y una vez que se establece eso, no se le da ninguna cabida a otro tipo de demanda que no sea la propia, ¿verdad? Así que quedó demostrado porque el abogado Daniel Martínez llevó videos de la campaña y dijo, mira esto, el coche de Zabalza, la nota con Nacho Álvarez, el tipo golpeándose el pecho el día que había perdido, la noche, bueno, a ganar, y la gente yéndose a la mierda, a ganar, a ganar, no se vaya, a ganar.
Incluso un síntoma que usted trabaja muy bien, Darwin, que es el postraumático, cuando en la departamental se olvidaba de las cosas, decía que no se acordaba de lo que había dicho.
No se acordaba de la campaña, ya, claro, exactamente. Por eso fue un hecho traumático, quedó demostrado que fue un hecho traumático y autodestructivo. Por lo tanto, la verdad que Gucci en este caso no tenía ninguna posibilidad de ganar esto, ¿verdad? Así que la situación, el contexto vivido, no significa la existencia de un ánimo subjetivo en la conducta de los codemandados.
Era más que daño moral.
Ya, porque, bueno, claro, lo mismo ocurre con Di Cándido y Goyeneche. El daño moral y lucro cesante que le hicieron a Martínez, ellos, es notoriamente superior al que le pudieron haber hecho al Gucci con sus acciones. Porque lo destruyeron. ¿Se acuerda que dice, no, sí, y mire, y estos eran lo que estaban los ayudantes de Martínez, salían a menos de 24 horas a cortarle las patas a su propio candidato, que además era su jefe hasta hacía 15 días? En el caso de Di Cándido, lo había dejado al frente de la intendencia, un lugar al que nunca hubiera accedido por voto popular en su puta vida, carrera política, todo eso, hijo de puta. Y usted le dice que lo dañó al Gucci, dañaron mucho más a Daniel Martínez. Si Daniel Martínez no les hace una demanda, nadie atrás puede hacerle una demanda, ¿verdad? Daniel Martínez, porque Daniel Martínez es el máximo danificado por Fabiana Goyeneche y Cristian Di Cándido, señor. Eso fue lo que dijo y estoy completamente de acuerdo.
¿Te traduce el fallo de la
justicia? Sí, claro. Dice que no quisieron ni dañar ni injuriar los derechos del señor Serafini. Ellos querían dañar e injuriar los derechos del señor Daniel Martínez, claramente. Ni exponerlo al escaño público, como sí hicieron con Daniel Martínez, ¿verdad? Y que fue lo que se vio cuando no demoraron ni 24 horas en salir a decir que era una locura que llamara al Gucci para ser un candidato, ¿está? Así que bueno, eso es el fallo. ¿Qué otra cosa más? Acá vamos volteando temas. ¿Qué tema más querés que voltee? Te volteo todos los temas acá, dale.
Que uno siente para atrás diciendo que hay buenas olas en el Congo, pero no creo que le dé el tiempo para surfear.
¿Cómo no hablar con el tiempo? Se va a subir a todos los juegos, te estoy diciendo. A todos los juegos, a todos.
No va a ir al Congo
a tomar wiki con los milicos. Te va a hacer de Papá Noel.
El 24 de noche.
Los regalos a los niños, sí. Los regalos, va a ir a una escuela, lo va a invitar a la escuela del Congo y va a ir a una escuela del Congo, señor, también.
Metió asado de obra en su momento cerca de la Torre Ejecutiva.
Asado de obra, va a ser un asado de obra también en el Congo, señor, lo va a hacer él. Va a ser un asado ahí, un medio tanque va a poner en la avenida principal del Congo, que no sé ni cuál es, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, Van der Putten, creo que se llama, la avenida principal del Congo. Y de Van der Putten Democratic Congo, y va a ser ahí un medio tanque, va a ser chorizo para toda la gente del Congo, señor, y un asado de obra para toda la gente del Congo, todo. ¿Qué le parece,
para toda la gente? Matando el hambre en el Congo.
Matando el hambre en el Congo, selfie matando el hambre en el Congo. Qué duro. Y selfie, no. meta selfie. Después yo le tienen que dar 19 vacunas, le tienen que dar ahora. Y le va a ¿qué embotellamiento de vacunas? Va a tener una crisis ahí de embotellamiento de vacunas ahí inoculadas que no le van a traspasar el toide, señor. La cantidad de vacunas que tiene el presidente en esa zona, todavía le está por pasar la Pfizer, todavía no le pasó, señor. Está trancada. Le pidieron que inicie la mancuerna por 72 horas y no pudo parar. Bueno, entonces, es hora de hablar de la obligatoriedad de la vacuna, dice justamente la máxima autoridad europea, dijo esto. Oh. Ursula von der Leyen.
Von der Leyen.
Von
der Leyen sería von der
Leyen. Como la canción que teníamos, el chingle. Von der Leyen. Que era una pastilla anticonceptiva, no me acuerdo bien.
Leyen, Leyen, Leyen.
Von der Leyen. Von der Leyen. Von der Leyen. Von der Leyen. ¿Se acuerdan?
Sí, me acuerdo.
Está buena esa. Era un poco perturbador, pero estaba bueno. La señora fue ministra de Defensa. A liar, liar, liar. Liar, que era como una mentirosa. Mentirosa, como una que estaba así, como que hacía que tomaba la patilla, me las tomaba. El otro día he escuchado a un madre en el cuento de mientras amacaba a mi hijo hipotético, que una le recomendaba a otra, deja de tomar patilla.
Precioso tema de Rosana, lindo de Rosana tema, Cabello.
Es que ahí voy, la embarazada, no sé qué, estás embarazada, sí, no, y bueno, yo te el segundo, pero no sé, porque mi marido, ¿qué? No tome más pastillas. ¡Oh! Y mi hijo hipotético me decía, ya está, no quiero amacarme, no, cállate, que estamos escuchando una conversación acá. Yo seguía amacando, espectacular. No quiere, y bueno, así que hay alguien cerca de la playa de Tel Aviv que va a tener una sorpresa en breve. qué linda que la vida, vos. Todo el tiempo uno se encuentra con ese tipo de situaciones. Y entonces, esta es la última Wonderland.
Sí, la verdadera delfina de Angela Merkel.
Ah, esa era la que quería poner Angela Merkel.
La que puso en la Unión Europea. Para Alemania se quedó sin
fue ministra
sin
de
bichito.
Defensa, médica.
Claro,
¿no?
Claro. Dijo que ante la aparición de la Omicron, ¿verdad? Que es esta nueva variante del COVID, que tuvo que saltar de saltarse la palabra Xi, porque es el nombre de pila de un mandatario poderoso, y eligieron el nombre de pila de otro mandatario mucho menos poderoso, ¿verdad? Para
el que se le anima a cualquiera.
Le pegan los guachos, los nerds, ¿vale? Le pegan cachote los nerds. Dice, ponele un Macron, ¿qué le vas a poner allí? ¿Qué le vas a poner allí? No, pero esta se parece al presidente de Francia. ¡Juntamente! ¡Es lo que te estoy diciendo! ¡Ponele un Macron! ¡Saltate allí, que nos metemos en problemas!
¡Saltate Mu también para despistar!
¡Saltate Nu para despistar! ¡Claro! ¡No fue para despistar! ¡No fue para que no quedara tan evidente! ¡Vos, después la Nu viene allí! ¿Qué vamos a hacer? No aparece ninguna cepa más. ¡Cancelamos la cepa! ¿Qué hacemos? No, vamos a saltearnos Nu, sí, y vamos a Omicron. Espectacular. Entonces la OMS dice que ahora que está la Omicron, dice que tiene atrás al mundo en vilo. Dice que es hora de discutir la obligatoriedad de la vacuna anti-COVID. ¿Ah? Y es justamente, si hay un momento para no discutirla, es esta. es, para mí ya arrancó mal. Esta es la delfina de Angela.
Sí.
Poh, la eligió sobre el final ya. No la eligió hace cinco años cuando estaba...
No, es verdad, hace poco que la puso ahí. Pero siempre fue una ministra muy cercana a ella.
Sí, pero no la eligió hace 10 años cuando estaba lúcida todavía, cuando era lúcida Merkel.
No, ese es post-COVID, creo.
Es Angela, la eligió Angela esta. No deberíamos, No deberíamos darle crédito a ninguna elección de Angela de los últimos 2 años. Y dijo una barbaridad. Una barbaridad, dice que ya ahora que la obligatoriedad justo en el instante en el que hace su ingreso triunfal al mundo una variante que se destaca por sus mutaciones en la proteína en la que se centra la vacuna para combatirla. Por lo tanto, no sabemos cuánto daña la efectividad de la vacuna esta cepa. Ese es la incertidumbre en la que está el mundo ahora. Es, las vacunas seguirían funcionando, gracias. Y esta, el von der Leyen, que decía, ahora sí, ahora que... No, callate, burra, callate. Y alguien le tiene que avisar, que no es Bañulo, obviamente, pero alguien le tiene que avisar que está diciendo cualquier burrada, que justo este no es el momento para discutir eso. Vamos a discutirlo, no es el tiempo más propicio para esta discusión, lo dejamos para después del referéndum de la luz, alguien que le avise. Eso, a von der Leyen. Pero bueno, dice que está, que ella momento va a discutirlo, y después hay otro que dice, no, que vamos a discutir. Vamos derecho, vamos, dejate de discutir, von der Leyen.
No, pero porque además el problema en todo caso no serían los contingentes de no vacunados en los lugares de alta disponibilidad de vacunas, sino los enormes cantidades de población no vacunada en lugares donde no tienen oferta de vacunas, no tienen acceso.
Eso en caso de que la vacuna siga funcionando.
Sí, sí. Bueno, sí. Supuestamente va a seguir funcionando.
¿O no?
Bueno,
o hay que cambiarla.
Que va a aguantar.
Eso es lo que dice el de Pfizer, que dice, che, vayan dándose los booster. Rápido, dense los booster con esta que capaz que ya tiene un modelo viejo, que no sirve más. Por eso le está diciendo, métela los booster, dale. Eso es que, pero no se sabe si va a seguir funcionando, señor. Esa es justamente una de las dudas que genera. Si no, no habría incertidumbre.
Sí, no, pero eso se basa en que tiene muchas mutaciones en la proteína espiga, pero todavía faltan pruebas de laboratorio, todavía falta ver cómo evoluciona. Es una hipótesis que se ha tenido sobre las anteriores y ha pasado relativamente en algunas que son más saltarinas de la vacuna que otra.
Sí, claro, exactamente, pero por eso, este no es el momento de discutir eso, este es el momento de esperar a ver qué resultado da esto y ver qué medidas se toman al respecto una vez que sepamos cuál es el... las características de esta nueva cepa, ¿sí? Pero bueno, así que está, en otros lugares le dan mucho más o menos de la discusión y toda esa parte, ¿no? Ya en Grecia, por ejemplo, los mayores de 60 años tienen que vacunarse, si no, 100 euros por mes de no vacunado, ¿sí?
De penalización económica, sí, por mayor de 60 no vacunado.
Exactamente. Mayor de 60 no vacunado, de la 100 euros por mes. O sea, se deben llevar la mitad de la jubilación.
No sé si la mitad es una porción significativa.
Pero sí, qué dignidad, ¿eh? Te compraste dignidad por 100 euros.
1.200 euros al mes.
Te abonás al cable de la dignidad. 100 euros al mes tenés que pagar. Te sale más caro que Netflix la dignidad. ¿Por qué no dejás la dignidad de lado y te abonás a Netflix? Mucho más barato. Esa es la campaña de Netflix que haría yo en Grecia. De correr a un lado de tu dignidad y abonate a Netflix. Con mucho menos plata.
Y
en Austria, ¿sí?, que siempre llevan las cosas más lejos, ¿verdad? Como sabemos, antes y más lejos, 7.200 euros a partir de febrero, señor.
¿Qué, por mes?
No, debe ser una... debe ser la matrícula. No, yo supongo que no, que eso te cure.
Debe
eso
ser
te
el
cure
año.
Un añito.
Un abono anual de dignidad.
Sí, yo espero que te cure un añito.
Muy caro.
Pero ¿cuánto me cubre? Nah, está bien, yo lo pago los 7.200, pero ¿cuánto qué tengo? ¿Dos años de no poder salir de mi casa, pero que no me cobre más? Ese tipo
y
de
descuento en Netflix.
Ahí está. Y bueno, eso que empujar la solución, ¿verdad? Empujar es la solución. Y empujar no es la solución. Empujar no es la solución. Mucho menos si están las pruebas. En este momento necesitan más pruebas de la eficiencia real de lo que estás empujando. Es especialmente problemático lo que están haciendo. No acá, es internacional. Como no saben explicar las cosas, además, empujan nomás. Solo empujan. Y andarse los empujones. Lo único que han hecho es más gente que se empaque. Por otro lado,
pero
siempre
no es, es raro que sigamos a los empujones parecidos dos años después. Como, no sé. No habíamos aprendido muchas cosas de la pandemia.
No, es lo que lo vimos. No aprendimos nada de la pandemia.
No éramos distintos.
No, somos lo mismo que peores, más
ansiosos, claro.
No, sí, mucho peor, somos, cada vez nos parecemos más a los mercados, que son una especie de cúmulo de ansiedad, ataque de histeria, ola de histeria, que se llevan otras olas de histerias anteriormente instaladas, señor. Y por eso, bueno, les tengo que hablar a mis desvacunados, ¿no? Me subo al balcón como Evita y les digo, mis desvacunados, no perdieron la discusión, no perdieron la dignidad. Lo que perdieron es la posibilidad de mantener su postura. Entréguense, que el mundo se está poniendo de peso con esto. Se está poniendo cada vez más de peso. Antes de que lo salgan a cazar hordas de astronautas con pincho de 2 metros de largo y un tapaboca en la punta, entréguense. Es hora de... en marzo, cuando esté en la nueva, cuando esté el nuevo modelo. Cuando venga el 2.0. Sí, exactamente. Es que le lleno a los Macron. Y bueno, y otro día hablamos de...
Sí, tenemos un oyente en Nueva Zelanda que en unos días vamos a hablar con él al aire porque ha vivido toda la experiencia de su panadería, nos escucha siempre, sí, porque es panadero.
En
la madrugada nos dice que a las 23:59 empezó la obligatoriedad de la vacuna de la Jacinta. Por sectores.
Jacinta. La loca Jacinta,
industria primero, obligatoriedad primero. Él trabaja como panadero en la noche, por eso puede escucharnos. La semana que viene vamos a hablar un ratito con él.
Sí,
para que nos cuente un poco la experiencia que ha tenido estos años.
Sí, que nos cuente con nombre falso. Con toda una
cantidad ahora, de
cosas. Vas a preservar su identidad.
Exacto.
Vas a mentir el lugar
en
el que está.
Una silueta que vive en Nueva Zelanda, señor. Y dice panadería, pero no tiene una panadería. Mentira, tiene otra cosa.
Sí, no tengo el nombre hasta de la panadería acá porque está en su perfil de WhatsApp, pero no vamos.
Bueno, y después, ¿qué saben de Uber?
¿Cómo?
¿De Uber? ganó juicio, ¿vio? Le ganaron juicio al Estado.
Eso era unos milloncitos de la DGI.
Un milloncito.
Ganó juicio, le ganó un par de millones. Bueno, poné un par de automatos, ¿sí, Uber? Dale, ya ganaste 2 millones, eso, ponete un par de automatos. Me manda mensaje para alcahuetearme ahora, Uber. ¿Cómo se nota que estás en la mala, Uber, Me dice que soy terrible cliente, no sé qué, que tengo... Que me felicita porque me pusieron 10 estrellas, no sé cuánto. Y sí, me cagaste, me dejaste 30 minutos esperando un coche y después me manda mensaje. Estoy caliente, Uber, ¿eh?
Sí, sí, ya lo hizo.
La otra no le puede cancelar.
¿Qué cosa le puede cancelar? ¿Quién no le puede
Cabify
cancelar?
No cancela. O sea, sí, no le permite. ¿Cancela?
Sí, sí, sí.
Todo cancela. ¿Qué no van a cancelar? ¿Quién no cancela?
Cancela, pues, según el viaje que le marcaste, tal vez
te pero ahí en un momento y no se va para otro lado, no aparece, te cancela.
Ah,
el viaje.
Eso sí.
Sí, te cancela, y anda, pero te está lo dobrado, te dice. Bueno,
no, dobrado le voy a llamar para que me lleve, claro.
No, Uber se uruguayizó, Uber. Está de vivo, Uber. No, de 2 a 3 tenemos cambio de turno. ¡Para, Uber, la puta madre! ¡Dale! ¡Dale, no eres eficiente, vos! Ah, no, es increíble, señor. Es increíble cómo cambia. Y me mandan los mensajes, estos mensajes, ahora no los cuento, señor. Me mandan un mensaje afilando macho, Uber. No afile macho, Uber. Traeme un coso cuando te lo pido. No necesito que me afile, no necesito que diga...
Se van.
Qué bueno que son, así, claro, así me aparecen los autos como tiene que aparecer. ¿Qué me hace? Sos buenísimo, la verdad es que te felicitamos porque metiste 5 estrellas como en los últimos 10 viajes, no sé qué. Andá a cagar, Uber.
A propósito, no quiero...
Andá a cagar, aparte, hace un año me metías el pecho, ponete... Mirá que si ya te pones tapabocas, lo dijimos y te lo volvemos a decir, y ahora es la última vez que te lo repetimos, no sé cuánto, y ahora estás en la mala... venís al... Es insólito, señor. ¿Cómo? Te vamos a reír, te van a ir a arrimar la ropa al cuerpo, los muchachos de taxi.
Voy a llevar
agua. Eso es lo que le falta a Uber. Hace tiempo que no le arrima la ropa al cuerpo a los muchachos de taxi, señor. Eso es lo que le falta.
A propósito, debo decirle que la familia del taxi de Darwin le ha enviado un obsequio de fin de año.
Sí, señor.
Se acaba de enterar. Ahí le...
Sí, no lo estaba haciendo para responderle a la familia de taxi.
Se acaba de enterar.
Yo siempre estoy cerca de la familia de taxi.
Una botella de vino. Con una invitación también al evento de fin de año, porque hay eventos.
Ah, no voy yo, pero mando al presidente. Tranquilo que el presidente va. ¿Qué tiene que hacer? Poné la banderita de libre. Mirá también. Está la calle Pou, ¿no? Puso la banderita de libre en un coso de dorado.
Sí, hay como un nuevo gerenciamiento, un new gerenciamiento, digamos. ¿Sí? Este ayornadito de, me parece, sin dobrado ahora, que además tuvo que salir a pedir disculpas a los choferes de las apps públicamente por lo que les había dicho. Y lo invitan a participar de, bueno, la patronal esta, ¿no? De los 90 años del taxi.
No le voy a pedir disculpas a nadie, al hijo de puta ese que me llamó el otro día, me preguntó a dónde iba y después me dejó colgado. A ese sorete no le voy a pedir disculpas, tengo tu teléfono, lo que pasa es que tengo problema coronario y no me voy a meter en diciembre, no me voy a meter en ese viaje de ida, en ese túnel de furia. Casi lo llamo, pero digo, no sé dónde termina esto, lo llevo a llamar. Porque me dejó colgado.
Voy a cortar por la hora que te voy a pedir disculpas después.
¿A quién tengo que pedir disculpas?
Andate
de mi país. Traidor, nunca un uruguayo me hubiera hecho eso, jamás.
Mira, me dicen de Cabify los choferes que solo pueden cancelar 2 viajes en 24 horas, si no, la aplicación te saca la opción. Si cancelás más de 2 viajes en 24 horas,
cancelador
por eso
cancelan sería, menos. Y bueno.
Pero claro, eso no lo explicaba el chofer de Cabify
porque
un día.
Está de vivo, claro, el coche está de vivo.
Claro, pues no puede haber un cancelador serial porque le sacan la bueno, dice.
Sí, pero no sé, capaz que Uber tiene eso también, no lo saben.
Bueno, Darwin, antes que pida perdón, o que tenga que pedir perdón en la próxima vez. Bueno,
no,
pero ya viene el canciller, ¿eh? Canciller.
No te voy a pedir perdón, Uber. ¿Quién es el...? Uber, viniste acá a mostrarte allí, voy a brindar un servicio eficiente, no sé qué, y ya sos un desastre.
No,
ya 2 años, es impresionante, es el jugador, sos Berreta Huizcaya.
Chao, chao.
Brillaste los primeros 6 meses.
No toquen nada.
Aroma a bizcocho y uruguayés esa, pidió solo la rosarina y después querían todo. Increíble. Yo le dije a José, a comprar bizcocho, no compres para uno, porque después van a ir levantando la mano desde tímidamente a abruptamente como ha pasado. Tenemos 21 grados en esta linda mañana de primavera, 12 de mínima, 23 de máxima para hoy. Temperatura agradable también para mañana, temperatura máxima en ascenso y de mejorando. Inestabilidad, la primavera no nos defrauda hasta su final, hasta su retirada.
Yo me puse contenta porque dijiste linda mañana de primavera.
Pero qué bien atrás de linda mañana de primavera. Inestabilidad. Inestabilidad, muy.
Clima es inestable.
Muy nuboso para mañana de tarde, con alguna probabilidad de precipitación. Muy, muy nuboso el sábado. Si uno va a Winguru, que maneja un poquitito más ahí el tema de nubosidad alta, media y baja. El sábado lo pone
muy nuboso. Probabilidad de lluvia, ¿le podés poner un número a esa probabilidad?
Sábado casi poco nada. Domingo sí todos tienen un poquito desde la mañana temprano, entre las 7 y el mediodía, si uno va a W Andan, a Winguru, y también Inumet en el pronóstico extendido, ponen algo de lluvia el domingo a la mañana, pero alguna probabilidad entre 60, 70% de probabilidad de lluvia el domingo a la mañana en un fin de semana que globalmente va a ser muy nublado, mucho más nublado que soleado tanto el sábado como el domingo.
Laia, laia, laia. Laia, laia, laia. Laia, laia, laia. Laia, laia, laia.
Era el tema que tarareaba Darwin en su columna, ¿no?
Que no se llama Laia, 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 se llama Poder Sonreír. Y es de un disco de 2004 que se llama Saliendo del Sol, Rosana Dade.
Precioso disco, divino tema. Lo que pasa es que está asociado por Darwin, no, asociado por una publicidad, y Darwin lo asoció por la publicidad.
En todos los recuerdos que me hicieron mal, quise volar sobre su mar. Abrir el sol, fui tocando fondo en tu corazón. Después caí en la ilusión de tu color.
Sí, Darwin lo asoció, una charla que chusmeó. ¿Cómo está el chusmear la charla?
Sí, pero creo que derivó, en realidad ese es el punto de llegada. Él le salta esta canción por Ursula von der Leyen. Y de ahí deriva al no tomé la pastilla.
El linkeo mental de Darwin es de una intensidad, claro, claro. De ahí recordó que en una placita escuchó una... Es que no podés salir de esa conversación después. No importa nada lo que está haciendo tu pareja, tu hijo, lo que sea. Ahí decís, pará, callate que estoy escuchándolo. Hay gente muy...
Pensé que era solo mi marido que le pasaba.
No. Hay gente que tiene la especialidad.
A mí no me pasa.
En el hombre hay gente que es especialista. Hay gente que es especialista en salas de espera. Otros son especialistas en todos lados, en restaurantes. Vos lo ves al que perdió la vista y está escuchando atrás o adelante u otra cosa, le interesó. Yo que tengo capacidad de observación, no de escucha. Uh-huh. O sea,
si vos detectás al que está espiando.
Actitud.
No, gesto. Ese también.
Claro,
al que está espiando porque veo gesto, actitud. No me acuerdo
de la charla. Te colgás viendo actitudes, claro.
Me acuerdo más viendo actitudes. Gente que no se mira, ¿no? Y que estaba comiendo y se
escucha.
No,
a mí, crítico
de eso. Escucharte, pero dejar de hablar para escuchar lo que están hablando. A nosotros me parece como
pero
mucho.
Es buenísima.
No,
para mucha gente le gusta mucho. Yo no soy fanático de eso, pero hay mucha gente que dice, pará.
Sí, no, es increíble.
Para que está buenísimo esto.
Pero bueno, estamos,
a Rosana que también no, estamos, tiene, no tiene nada que ver, Rosana, con esto.
Lo nuestro,
que
ya lo sabemos.
Está precioso.
Las palabras más lindas se tienen que dar. Viste tu voz, di mi canción, mi corazón. Todo tu ser entero aquí se quedó.
No toquen nada.
Les voy a contar algo que seguro les interesa. En la Universidad de Montevideo podés recibirte con 2 títulos en 4 años más 1. Informate en um.edu.uy para ir a más. Universidad de Montevideo.
La venta es atractiva, es un hombre que se maneja muy bien en redes sociales, con el gancho, con la venta y también para recibir puteadas. ¿Por qué digo esto? Porque la venta puede ser atractiva, pero el contenido no tanto, después del canciller y su columna a continuación sobre el técnico de la selección. Y entonces obtendrá lo otro, a lo que también está acostumbrado, que es una lluvia de insultos. Si no nos dice hoy, acá, en minutos, ¿cuál será el técnico de la selección? Leo Alonso. Aguirre, Gallardo, el Tol Antunes, Julio Rivas, hay un montón de nombres
Le vamos a soplar el técnico a Gibraltar.
¿Se habló del Cacique Medina?
No. Puede que se haya hablado, sí, es otro técnico.
Pero porque en Argentina está muy elogiado, ¿no? Sí. El Cacique
sonó Medina. Para algún cuadro grande, está con Talleres, creo, todavía sigue al frente de Talleres.
Bueno, no sé. hay varios nombres, danza de nombres. Acá nos viene a contar, falta muy poco para que juegue la selección, en términos de tener un técnico que se ordene, que vaya a Europa, que viaje, que hable con los jugadores, a Europa y otros lugares. No, porque el 27 de enero está jugando la selección uruguaya, así, Uruguaya me salió. Bueno, en un ratito viene el canciller con nosotros.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Ese con quien sueña su hija, ese ladrón que os desvalija, de su amor soy yo, señora. Ya sé que no soy un buen yerno, soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin, señora. Yo soy ese por quien ahora os preguntáis por qué, señora, se marchitó vuestra fragancia. Perdiendo la vida, mimando su infancia, velando su sueño, llorando su llanto con tanta abundancia. Si cuando se abre una flor, al olor de la flor se le olvida la flor. De nada sirvieron.
Serrat anunció que se despide de los escenarios, al menos lo va a hacer en una gira del año que viene, que va a terminar el 23 de diciembre en su Barcelona natal. He decidido despedirme en persona, no me gustó sentirme despedido por una plaga, le dijo al País de Madrid en una entrevista que les dio sobre este anuncio de despedida. Dijo que iba a incluir América Latina en la gira, pero no especificó países. Dijo que después de esa gira tocará y compondrá en su casa. Es posible que grabe un disco, dijo, pero no volveré a los escenarios. La frase que dije al principio, la de despedirse en persona y no por una plaga, refiere a la imposibilidad que tuvo de cantar en público desde 2020 por la pandemia. Él recordó, incluso dijo, yo no decidí dejarlo, en realidad han sido los hechos que fueron ocurriendo después de aquella caída de Joaquín Sabina el 12 de febrero de 2020.
Justo, en el momento que arrancaba en Europa la pandemia, un poquito después, hace unos días.
Dijo, eso nos obligó a abandonar una gira, luego vino el COVID, la COVID, dijo él. Las dificultades fueron distanciándome, estaba cada vez más lejos de la actividad que hacía y aunque no desde el sentimiento, lo cierto es que también estaba inevitablemente alejado de la gente.
Así despedida que de Serrat, gira por varios países del mundo, puede ser que toque Uruguay, no se sabe, ha venido
América
muchas
Latina
veces.
América Latina dijo seguro, pero no dijo cuál.
Abril, diciembre del año que viene.
No toquen nada.
¿Necesitas un auto? Mariño Sport te ofrece una amplia variedad. Chicos, medianos, familiares, utilitarios, alta gama. Mariño Sport 2708-6446. Mariño Sport Punta 096-444-446.
Toda mi infancia, adolescencia, juventud y vejez, dice Gaby junto a Serrat. Después hay alguien que dice, creo que está en Barcelona, ¿no? Porque señala que dejarán todo ese 23 de diciembre para irlo a ver. Supongo, cerramos el bar y nos iremos a despedir al maestro. Está decidido.
Capaz que viajan desde acá, dejan todo en serio y se van.
No, Serrat en casa ha sido nuestro hilo musical para todo. Sí, tienes razón. Capaz que se van desde acá. Capaz que, lo que pasa es que si viene acá es medio raro ir a forzar. Pero
capaz que lo quieren ver en su último concierto, claro.
Sí. Me alegraron el día con la canción y me mataron con el anuncio. Bueno, es él que lo ha anunciado. Nadia fue la mensajera.
Mérito de Nadia, culpa de Serrat.
Aquí dicen, buenos días, técnico cualquier burro, pero uruguayo. Algo que también opina increíblemente la Rosarina, ¿no? De su doble nacionalidad argentina-uruguaya.
Yo lo que digo es que si los jugadores de una selección tienen que ser nacionalizados de ese país, los técnicos también.
Mira, ¿Opinará lo mismo el canciller? Ahora le vamos a preguntar al canciller. Fuerte opinión de la Rosarina. Si
quiere, los jugadores quiere imponer son una regla que no existe.
Que los técnicos sean uruguayos o nacionalizados.
Claro.
Esto le corta también la carrera a varios uruguayos que han dirigido selecciones del exterior.
Por supuesto.
¿No? Chile es lo más conocido, pero en países árabes también.
Vos nombraste a Julio Rivas al frente de la selección de Gibraltar.
No, es cierto, del Peñón. Sí. Bueno, está bien, pero nadie no lo quiere así.
Ahora, quiero decir el nombre antes de que nos vayamos de la canción. Que sí. Una señora del disco Mi Niñez del 97. Nada, seguí.
Está bien. Ay, ¿cómo vuelvo al técnico de la selección después de
Ese, como dice la canción, cuando se abre una flor, al olor de la flor se le olvida la flor. Eso no generó nadie en este momento.
Perfecto. Lo recitaste bien textual, pero no.
Poca dicción.
No lindo el tono. No, como nadie
que no sea.
Para ponerle tono e información, llega Diego y el técnico de la selección.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg. Ricardo Leiva.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do.
Suena Lou Reed en No Toca Nada. Mucho rock, mucho punk en el día de hoy en la columna de Leo Barisoni, porque va a hablar de Mick Rock, un enorme fotógrafo que hizo alguna de las tapas icónicas más importantes de la historia de los discos del rock y del punk, de Syd Barrett, de David Bowie, de Lou Reed, justamente, de Queen, de los Ramones, aunque no se entendieron con los Ramones, y esto lo va a explicar, estéticamente no se entendieron con los Ramones, como no les puedo seguir la cabeza ya a los Ramones, o su cabeza ya estaba toda quemada, ¿no? Porque Mick Rock arrancó como fotógrafo amigo de estas estrellas del rock y del punk y compartió todo con ellas, absolutamente todo. Mick Rock, mientras disparaba su cámara, introducía en su organismo todo lo que se podía.
No había necesidad de aclararlo, el todo, absolutamente todo.
Pero aguantó más que todo, eso es increíble. En años de vida, sé que en algún momento dijo, hasta acá llegué, o hizo como los Rolling, no se renovó la sangre, yo qué sé.
El click no problemático hizo.
Puede ser. Bueno, Mick Rock, un enorme fotógrafo con tapas icónicas. Rock, punk, Leo Barisoni aquí en un ratito.
Take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. She was James Dean for a day.
No toquen nada.
Bajó el costo de DGI. Si tu empresa es literal E, podés pagar menos de DGI e ingresar gratis a factura electrónica aplicando los nuevos beneficios fiscales. Memory, la empresa líder en facturación electrónica en Uruguay y en Latinoamérica.
La Rosarina tiró desde su doble nacionalidad una opinión fuerte aquí en No Toca Nada previo a la columna de Diego Muñoz y dijo, si los jugadores son nacionales, tienen que nacer en su país o nacionalizarse, los técnicos deberían hacer lo mismo, que no te vengan a contratar con dinero. Yo siempre pensé lo mismo, dice un oyente, nunca entendí por qué podían ser de otros países, dice Andrés, desde Perú nos escribe. Exacto, Nadia, eso. Dice, opino lo mismo. Hay varios oyentes.
No estoy de acuerdo ni con nadie ni con los oyentes.
Que se fue nadie. Igual está bueno porque si estuviera pierden la discusión, así que.
Ese es el momento de dar la discusión.
Exactamente.
Porque vos contratás un entrenador cuando considerás que no hay en tu país entrenadores de esa talla. Y por tanto,
mate en mano, yerba con palo.
Vino enojada.
Y me entero por la radio.
Mate dulce y yerba con palo.
Nadie atrevido. Soy mucho más uruguaya que vos.
Viene a decir que no está de acuerdo. No,
ambos con doble nacionalidad.
Hay una cuestión que recién estábamos repasando con el sueco. Argentina, Brasil y Alemania. Así, abuelo de pájaro, pero son las únicas tres selecciones.
Pero eso no es un argumento.
No, pero estamos hablando acá de información. Porque, por ejemplo, uno tendería a pensar que Italia, España, por ejemplo, son selecciones que siempre tuvieron entrenadores de esa nacionalidad y no es así, más allá de que sean muy cortitos y muy lejanos los casos. En el caso de España hay un inglés, también está José Emilio Santamaría, pero bueno, era mitad uruguayo, mitad español en ese momento. Y en el caso de Italia hay un húngaro, allá por la década del 50 también tuvieron técnicos no nacionales.
Uruguay tuvo a Pasarela.
Por supuesto.
Y en su momento tuvo a Jugar,
fue muy polémico
bueno,
cuando ahí... vino Pasarela a Uruguay por ese punto.
Exactamente. Igual esto no es del fútbol, en cualquier otro deporte.
Me siento vendepatria, dice esta oyente, trayendo un técnico a otro país.
En cualquier otro deporte.
Pero ¿por qué no estás de acuerdo?
Porque la posibilidad de traer un entrenador de otro país permite elevar. Si ningún entrenador de tu país es tan bueno como un extranjero, te permite elevar el nivel de la selección y del fútbol todo.
¿Y por qué eso no aplica a los jugadores?
Porque los jugadores
Porque dentro de la cancha la limitación es esa.
Claro, eso pasa en cualquier deporte. Cualquier deporte.
Sí,
pero
no quiere decir que
esté bien. Un alemán compite por Alemania, pero el jamaiquino es el técnico porque es mejor.
Yo entiendo que elevan la condición táctica, técnica, futbolística de los nacionales. O sea, le pones a alguien afuera, pero sigue jugando a los nacionales. Eso puede ser un argumento. Seguís con los nacionales, pero como no tenés un técnico que los prepare también, algunos países que tienen un subdesarrollo.
Claro, es alguien que te ayude a usar tus herramientas.
Por ejemplo, los países que se han desarrollado futbolísticamente más de Asia, de África en los últimos tiempos, han recurrido todos a entrenadores.
Está bien, lo que me hace un poco de ruido es que queda esa parte sujeta como al poder adquisitivo de cada país para contratar un buen entrenador.
Sí, ojo, pero que nadie no iba por este lado, que van muchos abrazando
es que si no
a la Rosarina.
La oferta de nacionales bueno, también, que es una limitación dramática en algunos casos. El Altar sería un cuadro de baby fútbol, probablemente, si no tuviera esa posibilidad. Sería un operador de la torre de control, el técnico de la selección.
Sí, el Altar no debería estar ahí. Bueno, coincido con la Rosarina. Técnico uruguayo, dice la Rosarina, coincido. ¿Cómo se llama la cantante? ¿Qué tiene que ver con la cantante? Ya le preguntamos. Bueno, Diego Muñoz.
La Rosarina, Nadia Piedra Cueva, va a estar feliz porque el futuro técnico de la selección uruguaya.
No sobreinterprete, Muñoz.
No es argentino.
Está
como
todo dado
¿sí?
para que el futuro técnico de la selección uruguaya sea uruguayo y que su nombre sea Diego Aguirre. Eso es lo que hasta ahora está muy avanzado. Gallardo sigue sin responder, ni siquiera ha habido un contacto directo con él, no se han podido comunicar con el entrenador, que dijo que hasta que no termine su año en River, esto es el 16 de diciembre, no va a escuchar a nadie.
De hecho, terminó el año porque salió campeón y no
juega. Tiene una final el 16 de diciembre, una supercopa. Entonces,
porque viene la Copa Argentina, Talleres Boca y se juega después.
Exactamente, hasta tanto eso no ocurra, Gallardo no va a escuchar a nadie, tuvo 72 horas libres que le dio al plantel y que se tomó él y retornó ayer a los entrenamientos, pero en ese lapso tampoco se pudieron comunicar con él. Y la verdad es que la expresión de deseo de Gallardo, técnico de la selección uruguaya, se va desvaneciendo cada día más. De hecho, off the record, los neutrales admiten que es una posibilidad cada vez más lejana. Ante esto...
Si alguna vez fue algo de posibilidad.
Bueno, en algún momento se ilusionaron, sobre todo cuando terminó el partido contra Racing de River, que fue campeón, y él dijo como que se iba a tomar tiempo para decidir si seguían River o no. La verdad es que le aparecieron ofertas muy fuertes, particularmente del Flamengo de Brasil, que es muy seductor porque le permite además armar un super equipo para tratar de ganar de vuelta a Libertadores, de ir por el Mundial de Clubes, que es el título que le falta a Gallardo. Y además sus apetencias, por lo que gente cercana a él ha informado, no son las de tomar una selección. Y mucho menos tomarla con...
Pero vos decías, los técnicos cuando están en el cenit de su carrera, para decir algo, no
si vos estás en el pico máximo de tu carrera, no tomás una selección, salvo que haya... sentimentalmente, claro, una situación que te lleve, por ejemplo, el técnico del Bayern Múnich, que dejó el Bayern Múnich para dirigir a Alemania.
Sí, puede pasar con Simeone en Argentina, porque te tira la camiseta.
Totalmente. Digamos. En este caso no sería el caso, y la verdad es que cada vez está más lejos de esa posibilidad, okay, y ante esto, Diego Aguirre es el nombre que tienen los neutrales. Extraoficialmente ya hubo algún contacto que no avanzó más allá de saber la situación de Aguirre, que termina el Brasileirão y se desvincula del Inter de Porto Alegre, donde además no le fue demasiado bien. 7-8 de diciembre el contrato de Aguirre se culmina con el Inter de Porto Alegre. 9 o 10 de diciembre es una posibilidad muy cercana. Yo diría que a esta altura es altamente probable que Diego Aguirre sea a cargo de la selección uruguaya para dirigir los últimos 4 partidos de las eliminatorias e hipotéticamente repechaje y Mundial de Qatar.
No toquen nada.
Punto Mío, tu courier de confianza. Todas tus compras en los Estados Unidos exoneradas de taxes. Ideal para tus compras navideñas. Crea tu usuario en puntomio.uy y recibe un 20% de descuento en tu primer envío a Uruguay.
Técnico que genera resistencia en algún lugar, ahí creo que mucha resistencia de hincha nacional, obviamente, pero también de Peñarol, ¿no? Que tienen como una espina clavada de las salidas de Aguirre a países árabes.
¿Sabes qué? Más que la salida, Joel, cuando él dijo como que volvía y después no lo hizo, y cuando quedó atado a Damiani, claro, en la elección, y él después de la elección dijo que era con Damiani o con nadie, que volvía a Peñarol. Quedó muy marcado por eso, en la interna de Peñarol también con eso.
Me pongo la camiseta de hincha y le digo a los hinchas de Peñarol. Aguirre fue campeón del 87 con un gol en la hora. Aguirre fue campeón uruguayo y llevaba a Peñarol a la final de Libertadores con un equipo medio pelo que no va a llegar más a Peñarol. ¿En serio? No jodan con Aguirre. Se puede enojar algo contractual, como no me jodan con Aguirre. Es como
falta
joder
el amarillo
con Morena
en la camiseta para que sea.
Como joder con Morena, no me jodan, no, con Diego Aguirre.
Deportivamente,
por favor.
Deportivamente.
Por favor, no jodan con Diego Aguirre. Diego Aguirre es intocable en Peñarol. La fiera es intocable. Final del 87, gol, el gol histórico más importante de la historia de la Copa Libertadores. Porque nunca un equipo hizo un gol en el último minuto de la larga así para ganar una tercera final.
Que además, si
campeón
no lo hacía,
uruguayo en final con Nacional. Gana la final nacional. Y después lleva a Peñarol en final de Libertadores. ¿Qué quieren que haga el tipo más que eso? Bueno, después los contratos, los dirigentes, los técnicos. También saco la camiseta.
Ya está registrado el momento.
No, pero.
Sacate la camiseta. Me la puse, te pierdo respeto. Pero bueno, está. Me la puse la camiseta.
Hay dos nombres que en los últimos 50 años de Peñarol son indiscutibles, que son Aguirre y Bengoechea.
Aguirre es como la mina que te gustaba en 2011 y 10 años después te sigue pareciendo que está buena, pero no, dice, bueno, pues, Aguirre no. Bueno, acá hay una interna de Peñarol con Pacheco y demás, y Aguirre tuvo internas, bueno, con ídolos. Sí, pasa que también es difícil sacar a jugadores emblemas con Bengoechea.
Sí, sí.
Con Bengoechea tuvo el primer problema grande, que lo dejó afuera del plantel.
Sí, puede ser, tú tienes sus cosas, pero de ahí a decir al hincha español que digan Aguirre, ¿no?
Y además, hablando sin camiseta...
Fuera Aguirre, dicen todos los carteles de los hinchas de Inter, son los que más quieren que venga la selección. Bueno, puede ser. Sí.
Yo hablando con algunos argentinos, Aguirre, más allá del caos que era San Lorenzo, lo hizo jugar bastante bien. Llegaría con Berseri, que es el entrenador que lo acompaña desde hace mucho tiempo a esta parte. Fueron ambos parte del proceso. Uno dirigió un mundial, el otro clasificó a los Juegos Olímpicos. Son técnicos que tienen una trayectoria en muchos países importantes de América. La verdad es que de los nombres que se han manejado está el de Medina hoy en la final de la Copa Argentina
con
Talleres,
que no tiene un buen resultado ni local ni internacional. Aguirre, no sé si tanto, como que internacionalmente no le ha ido bien Aguirre. Bueno, puede ser, sí, eso puede ser. Es que, pero yo estaba discutiendo otra cosa, igual yo estaba discutiendo que la silla Peñarol le tenga bronca, no estaba discutiendo que sea el mejor técnico para la selección. Eso es otro punto que no tengo ni idea, porque igual, no veo un equipo de Aguirre hace 10 años.
Igual de los nombres que se han manejado, ninguno en los últimos 10 años.
No hay ninguno que esté un escalón por encima de Aguirre. Pueden haber otros en un escalón similar.
Fuera discusión Gallardo. La negativa.
Van a contratar a Aguirre antes de que Gallardo esté escuchando ofertas.
Acá un bolso recuerda el planteo de Aguirre al frente de la sub-20, pero dejó tener esos planteos tácticos atractivos luego de irse a Arabia.
¿Qué pasó? Mucho petróleo.
Bueno, no, pero dirigió a San Pablo, dirigió a San Lorenzo, ahora está en el Inter. Insisto, más allá de cómo le ha ido, es un técnico que ha mantenido vigencia en torneos importante del continente. Él hizo una apuesta al fútbol árabe porque el dueño del equipo que se lo llevó al fútbol árabe estaba vinculado con el Paris Saint-Germain, y bueno, más allá de cómo le haya salido, esa fue su apuesta evidente en el momento en el que partió rumbo a Asia.
No, cómo se pusieron sin ya pegar. Hay de todo, los que aguantan ahí, y otros que tienen mucha bronca por Pacheco, por Bengoechea, por internas que se generan. Son bravas las salidas de los ídolos, de los clubes, sí, claro. Y que tiene a cargo eso. Y además cuando viene otro ídolo a sacarlo, se generan amores y odios de los lados. Pero no puedes poner otro que tenga... Solo uno con mucha ascendencia y respeto en el club puede sacar esos ídolos un ratito para el costado. Con razón o no, pues si no es muy difícil.
Hay algunos nombres de la selección que están cuestionados y que hay que ver cómo se maneja Aguirre ante ellos. Yo creo que más allá de la experiencia de Aguirre, de la historia de Aguirre, en Peñarol el contexto es otro. Aguirre en Peñarol tenía la Copa Libertadores del 87, el último gran ídolo del equipo después de Morena, que es probablemente el mayor de toda la historia. Claro. Entonces tenía espalda para tomar determinadas decisiones que ahora en la selección, cuando Aguirre, si llega a la selección, insisto, para mí va a ser el futuro técnico, va a trabajar 3-4 días con el equipo y lo va a tirar a la cancha el 27 de enero en Asunción del Paraguay.
Vas a escuchar esto mucho y seguramente
antes del partido con Chile.
Mañana la siguen en la Deportiva ustedes, ahí no me meto yo ni se mete la Rosarina, pero la van a seguir en la Deportiva y van a escuchar muchísimo de acá el 10 de diciembre que no me nunca ganó nada, porque lo que más tengo acá en los mensajes se va a escuchar muchísimo, se va a ver en las redes, este nunca ganó nada, hace 10 años que no gana nada a nadie.
Después. Nunca ganó nada, seguro que no, porque revirtió un campeonato uruguayo 10 puntos atrás en la anual y lo ganó y le ganó las finales a Nacional. Por tanto, eso no corre. Llegó a la final de
Uruguay, te van a decir.
Ahí no ganó.
Ahí no ganó, puede ser. Quedará. Aguirre es el candidato técnico a la selección, en unos días se sabrá.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.
Mucho rock, mucho punk en la columna de Leo Arizoni en el día de hoy. Columna sobre el fotógrafo Mick Rock. Leo, adelante.
¿Qué tal? Buen día. Mick Rock, un fotógrafo que hace dos semanas falleció. Un fotógrafo que tenía 72 años al morir. Nacido el 21 de octubre de 1948, muerto el 18 de... Perdón, 21 de noviembre, muerto el 18 de noviembre de ahora, de este 2021. Y un fotógrafo vinculado directamente al rock. Y como dijiste hoy vos, era como amigo, generó como mucha amistad con muchos músicos importantes. No era tanto un fotógrafo de editorial, de revistas y eso, sino que se vinculaba como directamente con esos artistas. Hay un vínculo muy fuerte, vamos a ver ahora con Lou Reed, hay un vínculo muy fuerte en el principio con David Bowie. Y en su Instagram, es algo bueno que está bueno como decirlo, es @ The Real Mick Rock, el Real Mick Rock, ¿no? Ahí lo pueden buscar en Instagram, que hay trabajos muy buenos. Y fotografió para muchas tapas de discos, él se vinculó con los músicos y posteriormente fue contratado por otros músicos. Y también para otros tipos de fotos de difusión, para llevar a esos músicos que querían llegar al estrellato, como acompañarlos fotográficamente y sobre todo en los inicios. Si tiro nombres, por ejemplo, fotografió para tapas de discos a Syd Barrett, a David Bowie, a Lou Reed, a Iggy Pop, a Joan Jett, a la hermosa Debbie Harry de Blondie, a Queen, a toda la etapa del punk ahí que hubo como un cambio, Sex Pistols, Ramones, Talking Heads, pero también alguien más contemporáneo, Lady Gaga, Miley Cyrus, The Killers, Snow Patrol, Daft Punk. Él era un personaje, ¿no? Altísimo, era un fotógrafo que tenía mucha presencia, pelo largo, y con mucho con mucho autoestima, ¿no? Y él mismo decía de él Dice, fijo el objetivo, te tengo mi punto de mira y te voy a liquidar. Al principio aproveché ese instinto, ahí es donde siempre quiero llegar. Quiero esa sensación, porque solo busco una cosa. No busco tu alma, busco tu puta aura. Palabras textuales que dice en su documental, en un documental que se llama Shot the Psycho Spiritual Mantra of Rock.
Que desapareció de Netflix.
Yo lo vi hace dos años.
¿Cómo está Netflix con esto que nos saca los documentales?
Ah, aparece, desaparece.
El de Harry Benson también nos había sacado. Sí, no, sí. Nos voló los documentales.
Quiero volver y... Uy, lo sacó.
Sí. Uno no es dueño de su... solamente de lo que paga en el momento y que te dejan ver en el momento. Pero bueno, capaz que por ahí la pueden encontrar. Hay un documental de Mick Rock también.
Sí, Shot. Lo busqué en otras plataformas y no lo encontré, no. Pero bueno, ya lo tenía visto. Fotógrafo británico que nació bajo el nombre de Michael Edward Chester Smith. Y de adolescente rápidamente tiene como una visión y cambia su nombre, ¿no? Michael David Rock, empezó a fotografiar de muy chico también, y luego la corta por Mick Rock, ¿no? Como una especie de sensación de visualización del futuro también, que quiso tener como ese nombre más de Mick Rock puntualmente, ¿no? Un personaje como súper super excéntrico, que también creó como su imagen de fotógrafo de rock, al lado de grandes estrellas, o sea que forjó también, trabajó para su imagen, al igual que trabajan los músicos para su imagen, ¿no? Empezó muy joven a fotografiar, al principio era como fotografiando a amigas, a novias, él decía él, de sus amigos, y de repente conoce a Syd Barrett. Syd Barrett es uno de los fundadores el fundador de Pink Floyd, es más, es el que le da el nombre a Pink Floyd. Que está en los primeros años de Pink Floyd, y bueno, también su consumo de LSD, de muchísimas cosas, lo llevan a que después lo echen de Pink Floyd, y es ahí donde se vincula, pero también se vincula con todo el ambiente ese de la droga, y es algo que vos hoy decías, que empieza como, por un lado sacaba fotos, decía vos, y por otro lado se empezó a meter en su organismo millones de estimulantes, y es verdad. Las fotos nacían de esos viajes que él decía, y eso le duró hasta los 40, porque a los 40 también, como toda esa vida como desenfrenada, él decía que salía a las 4 de la mañana y a partir de ahí el mundo se transformaba. Y es verdad, porque empezó a fotografiar las fiestas que ocurrían ahí, tiene a Bowie, a Lou Reed, dándose un beso en la boca en una fiesta, o sea, hay una fotografía de David Bowie, Lou Reed e Iggy Pop, que están como los tres, Iggy Pop en el medio con una caja de cigarros en la boca, y cuando le mostraron a Lou Reed hace años, él dijo, me acuerdo de haber sacado esa foto, o sea, todo el ambiente que había muchísimo droga, él también, y a los 40 años, vos dijiste hoy, duró bastante, pero a los 40 años el corazón dijo basta, tres infartos, bypass cuádruple,
le avisó el cuerpo,
le hicieron, ¿no? Yo creo que Mick Rock a partir de los 40 no fue tan rock, pero porque si no, no hubiese vivido hasta los 72, o si no tenía un cuerpo totalmente privilegiado.
Bueno, vamos uno a uno con la relación con estos músicos, con estas bandas. Comencemos por Syd Barrett. You would hold your head up high. You even try. You would hold another hand. Oh, understand. They even see me under cold. We under all, we all fall. Acá con Syd Barrett es donde arranca todo, ¿no? Syd Barrett, como dijimos, es el fundador de Pink Floyd, que dio el nombre a Pink Floyd a raíz de dos músicos de blues que a él le gustaban, Pink Anderson y Floyd Cancel. Y se hizo conocido él previo a que lo echaran de Pink Floyd, y cuando lo echaron, Syd Barrett lo llamó y le dijo, quiero que me hagas la tapa para mi disco. Estaba preparando un disco que se llama The Makeup Laughs. Perdón la pronunciación, siempre en inglés, pido disculpas. El loco ríe, me parece que es la traducción por ahí. Y Mick Rock dijo, bueno, y fui a la casa. En estos primeros tiempos no hay como una producción previa, no hay como una idea. Él fue a la casa directamente, ¿no? De hecho, Mick Rock cuenta que fue con solo un rollo,
de película. Y hay algo muy, muy, muy interesante acá, me parece a mí, porque la tapa está buenísima. Es en el piso, en su apartamento de Syd Barrett, un piso de madera con franjas, está muy lindo. Está como, la fotografía parece como una pintura. La fotografía está como muy, muy granulada, y eso es producto justamente de que tenía un rollo, él decía, tenía solo un rollo de luz de día. O sea que lo que quiere decir de luz de día, que la película se comporta correctamente con los colores, reproduce correctamente los colores cuando es fotografiada al sol, pero cuando es fotografiada en interior, como la fotografiaba él, modifica esos colores. Y esos colores pasaron a ser más tipo pictóricos, más rojizos. Entonces, ese producto del... Hoy en día está de moda eso. Ese producto de ese error técnico que tuvo, y el revelado forzado es lo que da el granulado, ese error técnico se transforma en ese arte de tapa que se transforma la fotografía en otra cosa. Por eso yo digo siempre que en estos casos estos tipos como Mick Rock fueron unos adelantados. Hoy es moda, hoy se cotizan los rollos vencidos para que generen ese error a propósito. La gente te dice, ¡pah, tenés un rollo vencido! Y yo digo, yo no lo quiero usar el rollo vencido. Pero esa foto como pictórica fue producto de eso. Tenía un solo rollo, hizo una sesión rápida, pero también con mucho LSD, decía él. Y en el disco adentro hay una fotografía que...
LSD, él, no el rollo.
Bueno, y el rollo estaba un poco porque también lo había forzado. Estaba pasado de rosca el rollo. Y en el disco, en la parte de adentro, también tiene en el fondo hay una chica, una mujer desnuda. Y que uno puede decir, bueno, era la producción, contrataron una modelo, estaba desnuda. Y no, Mick Rock cuenta que fue al piso de Syd Barrett, se ve que tocó la puerta y lo atiende la novia, la pareja de ese momento que estaba con Syd Barrett, desnuda, lo atiende desnuda, ¿no? Y entonces él dice que entre, cuando hacen la sesión, entran a incluirla a ella para que aparezca en las fotos. O sea, eso habla también un poco de la cuestión, que no era la producción que buscaban, sino que era lo que sucedía. Y un mundo que vivían que era totalmente como adelantado a la época, ¿no? O sea, que vos te imaginás, entras a una casa ahora, te atiende la novia de tu amigo totalmente desnuda, totalmente imaginable. O sea, adelantados me parece que por todos lados. A través de Syd Barrett, vamos con el punto 2, conoce a David Bowie.
Awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall.
Bowie, no sé si admiraba, pero le gustaba mucho Syd Barrett. A través de Mick Rock es un vínculo que empieza a hacer a través de los artistas, y conoce a Bowie. Mick Rock conoce al primer Bowie, nos ubicamos en 1972, ese Bowie que todavía no era conocido, que estaba forjando su imagen. David Bowie dijo sobre Mick Rock: Mick Rock me ve como yo me veo a mí mismo. O sea que también eso habla del aura que hablaba Mick Rock, de que los buscaba como enaltecer con su fotografía, hacerlos como, no sé, como estatuas o como dioses, ¿no? Por eso decía que conoció ese primer Bowie, ese Bowie pelirrojo, ese Bowie que tenía el pelo naranja más colorado, ese Bowie que tenía como los pelos paraditos en la parte de la frente, como más cortito en la sien y larguito atrás. O sea, esa moda que hizo al principio de los 70, que después fue adoptada por la New Wave, los New Romantics, y acá en Uruguay podés decir un corte medio caribe con K, pero realmente era así. A ese primer Bowie que todavía estaba forjando su personalidad, estaba forjando su personaje, previo a Ziggy Stardust, que fue un personaje que creó Bowie para como un personaje de ficción, un alter ego como un marciano plástico.
Uh-huh. Otro vínculo con Caribe, ¿no? Stardust, vuelo de estrellas.
Claro. Perfecto, Soco, como siempre. Pero entonces a ese Bowie fue que él se acercó, y a ese Bowie fue el que no era famoso todavía, que se vinculó y lo empezó a fotografiar y empezó a forjar la imagen. Incluso se vinculó tanto que le dirigió videos, videoclips que hacía Bowie. La canción que estamos escuchando, que escuchamos ahora con Bowie, es Life on Mars, Vida en Marte. Él dirigió ese, Mick Rock dirige ese video. Si lo ven, es todo muy blanco, un Bowie como quemado, me refiero a que demasiada entrada de luz, muy blanco. Space Oddity también lo dirigió él, Sean Jenny también lo dirigió él, o sea que se vinculó y fue armando un poco esa figura junto con Bowie, ¿no? El Ziggy Stardust posteriormente, después Bowie dejó y fue al Duque Blanco también empezó a forjarle la imagen en cuanto a fotografías. Con Bowie había una amistad, una relación muy cercana, hay grabaciones en cassette que hablan y están hablando, y él los grababa. Lo vivo, como dice Darwin, que fue Mick Rock para mí, es que grabó absolutamente todo. O sea, hizo videos.
Vivo.
Hizo videos de todas sus producciones, grabó cassettes en ese momento y tiene las conversaciones con Lou Reed, con Bowie, totalmente como si nosotros grabáramos.
Estaba drogado, pero no tarado. Estaba bien, estaba despierto para no registrar todo. Sí, sí, son dos cosas diferentes, ¿no?
O muy drogado no estaba, pero tenés razón. No lo había pensado por ahí, pero
sí, sí, es drogado, archivo, pero no, acá tengo genios o potenciales genios, yo voy a archivar todo, ¿no?
Y el documental, me acuerdo que arranca así. Dice, todo el material de este documental proviene del archivo de Mick Rock. O sea, y que es muchas veces cosas que nos faltan o le faltan a veces, no digo solo fotógrafos, o sea, uno se cruza a lo largo en fotografía con fotografía tantas personas importantes o trascendentes o fundamentales y queda la anécdota, no hay. Entonces me parece que sí, que como decís vos, la definiste barro, drogado, pero no tarado. Es una buena definición. Y empezó a hacer fotos de escenario, que él decía que no había hecho fotos en escena. Y que fue corrigiendo, que al principio le quedaban a veces fuera de focos. Y hay una toma que también es muy conocida, está David Bowie en el concierto en el ayuntamiento de Oxford, que dicen que era el lugar donde había ido más gente en ese momento, porque no lo veía mucha gente a Bowie en ese momento, y está con su guitarrista Mick Ronson, que está el guitarrista como haciendo un solo, ¿no?, de guitarra, imagínense el guitarrista parado haciendo un solo con las piernas separadas, y está Bowie que se agacha, sus manos lo abrazan, o sea que agarra los glúteos del guitarrista y con la boca hace como que va a morder la guitarra. O sea, la escena fotografiada, imagínense, remite a una cuestión más sexual, digamos, ¿no? Entonces, esa fotografía se hizo muy conocida. Bowie, cuando terminan, le preguntó, ¿tomaste la foto? Él dice, sí, dice Mick Rock, ¿no? Y a partir de esa fotografía, dice Mick Rock, hubo un cambio. Fue muy importante esa foto en cuanto a un mayor público para mi trabajo. Empezaron a preguntar quién lo había hecho. Y a partir de ahí fue que empezó a escalar y también empezaron a venir otros músicos interesados en la labor de Mick Rock.
Hay más de Mick Rock, hay más punk, hay más artistas. Pasaron por aquí Mick Rock y su relación con Syd Barrett, con David Bowie, lo importante que fue para el lanzamiento de su carrera. Pero ahora viene nada menos que Lou Reed, que la banda de Queen, y una relación particular con Ramones. Exacto. Y el punk, segunda parte de la columna L.
No toquen nada.
Renta Campiglia Pilay. Ahorra en ladrillos en unidades de dos dormitorios desde 14.808 pesos por mes. Contactate con un asesor y agenda una entrevista online. Tu futuro es hoy.
De la primera parte de la columna sobre Mick Rock, sobre este fotógrafo que falleció recién, hace unos días nada más, y fue un enorme fotógrafo de la historia del rock y del punk. Bueno, del punk ahora va a hablar Leo, es su especialidad, el punk, además. Bueno, la serie británica Life on Mars, que usaba este tema, estuvo genial la versión yankee, no. Ah, estuvo genial, no me puse punto, estuvo genial. La versión yankee, no, como siempre. Dice alguien acá, bien, bueno. Tiene sentido ese corte con Caribe con K, ese corte New Wave, porque el Fata era DJ de música New Wave.
No sabía.
Se la vamos a preguntar. Vamos a incluir es esta pregunta tema. En una nota que queremos hacer con el FATA. Si el FATA no sabe, que vamos a hacer. Nosotros planificamos la nota
claro,
con
porque
él.
Lo tenía los New Romantic, la New Wave y todos esos. Durán Durán, Human Lee.
Y como era DJ, capaz que ahí se me hizo
contagio. Pero no sabía que, era DJ, que había sido DJ de... Claro.
No, capaz que no es cierto. Pero lo oyente, nosotros le creemos a la audiencia, Leo. Vos dudás de la audiencia.
Yo justamente le estoy creyendo. Ah, perdón. Pensé que le creía más que vos.
Se me eriza la piel escuchando a Bowie. Yo no le creo nada. Es extraña que no esté en este mundo. Me dice acá. No sabía que Syd Barrett estuvo operativo después de Pink Floyd. Pensé que se había ido a la casa de la madre.
Fue, pero hizo dos discos antes. En el 71 se fue a la casa de la madre.
Ah, este viene para vos, mira. No le echaron de Pink Floyd a Barrett. Te haces el pan con Pink Floyd. Le dicen acá, Leo.
No, yo no me voy a meter con Pink Floyd. No tengo total conocimiento de Pink Floyd para nada.
Mick Rock. Otros enormes artistas. Su relación. Segunda parte de la columna de Leo.
No toquen nada.
En Fotoimagen encontrarás cientos de productos para plasmar tus recuerdos. Las clásicas fotos, cuadros, gigantografías y álbumes personalizados por vos. Fotoimagen revela tus recuerdos. Fotoimagen.uy.
No toquen nada.
Está sonando Vicious de Lou Reed. Todas las canciones que se eligieron para esto, que todos los artistas, son canciones que están vinculadas directamente con Mick Rock, ya sea porque trabajó en esos discos o porque dirigió algunos videos. No son tomadas al azar de cualquiera, sino que cosas relacionadas con él. A través de Bowie conoce a Lou Reed, porque en un concierto los dos últimos temas subió Lou Reed y ahí hizo una relación. Con esto quiero decir que él fue buscando también su propio camino relacionándose con los artistas, y acá entabla junto con Bowie la relación más intensa también, ¿no? Con Lou Reed fue muy grande el grado de amistad. Él hizo la tapa para los discos Transformer, que es la foto que vamos a hablar ahora, que es una anécdota corta puntualmente. Coney Island Baby, Rock and Roll Hearts y Sally Can Dance. O sea, trabajó muchísimo en la imagen de Lou Reed. Hicieron como una sociedad muy grande durante muchísimos años. Tal es así que en el 2013, un Lou Reed que ya estaba por dejarnos, por morir, ya más viejito, con un poco de tembleque en las manos, presenta un libro de Mick Rock sobre Lou Reed, en donde era el CBGB, que ahora son Barbatos, y cuando termina le dice algo Lou Reed, algo a Mick Rock, y bueno, aplaude la gente, y ellos dos se dan un piquito, ¿no? O sea, como que había una relación como muy, 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 muy unida. Hay grabaciones de ellos dos, lo que decías vos, drogado pero no tarado, grabó absolutamente todo. Hay grabaciones, conversaciones de Mick Rock junto a Lou Reed. Y este disco Transformer es una fotografía que parece en muchos casos una fotografía de estudio. Es un Lou Reed con la cara muy blanca, muy pálida, un contraste, aparte de que la foto está como muy contrastada, con una guitarra esa más grande, tipo Gibson, y parece estudio porque está como con un micrófono delante, pero está mirando como hacia arriba, ¿no? Y eso en realidad fue producto de un concierto que Lou Reed salió a tocar de esa manera. Lou Reed en esa etapa empezaba o a vestirse o a maquillarse, o maquillarse los ojos. En ese caso tenía como mucha sombra en los ojos, parecía algo más underground, más de ultratumba, ¿no? De ese momento Mick Rock nos cuenta y dice: Lou Reed llevaba una guitarra Gibson enorme y maquillaje, la cara pálida y la oscuridad alrededor de los ojos. Es la imagen de un concierto, mucha gente no se da cuenta.
Piensa que fue preparado el estudio.
Claro. Y aparte que también colaboró mucho en la imagen, trabajaba mucho con los músicos en ese caso para llegar a una imagen puntual, ¿no? De acuerdo a lo que quería el músico, de acuerdo a lo que quería él también, pero trabajaban toda la imagen como para potenciar. No nos olvidemos que estamos ante el primer Bowie y también ante el primer Lou Reed, o sea, porque si bien venía de Velvet Underground, Lou Reed demoró mucho en conseguir ese estatus de genio. Bowie fue mucho más rápido y le hace muchísimas fotos. Hay un Lou Reed, hay varias versiones de Lou Reed que nosotros conocemos en cuanto a imagen. Hay una que está teñido de rubio, no, pelo cortito, teñido de rubio, foto de Mick Rock. Hay un flaquísimo, todo de vestido de negro, incluso como con transparencias negras en estudio, flaquísimo Lou Reed con chupines, Mick Rock. Hay una foto de una tapa de disco, no me acuerdo, no, se me fue ahora cuál, que está también súper flaco con un sombrero tipo bombín que parece más un arlequín, también de Mick Rock, pero un trabajo siempre en conjunto. Y tenía también esas grabaciones. Hay una grabación un poco que están ellos los dos hablando y que despotricando contra el punk y diciendo que los Ramones son, no sé, son unos sucios, decía Lou Reed o algo, pero son documentos todos que Mick Rock los fue adquiriendo, que no existía esa música.
Bueno, relación estrechísima, tanto profesional como de amistad, como de vida, de Lou Reed con Mick Rock, en este caso, sí, igual que Bowie.
Y con Bowie, porque también era eso, o sea, él iba a las fiestas, él fotografiaba esas cuestiones como más, él decía, yo odio que no me digan paparazzi, o sea, yo no, estaba como fotografiando las situaciones, como que si vamos nosotros tres...
Pero él estaba en la fiesta también.
Claro, como si vamos nosotros tres, somos las 5 de la mañana, estamos tomando bastante, como ellos, ¿no? Y yo estoy fotografiándolos, a ustedes.
Lo hiciste el otro día a las 5 de la tarde, Leo.
Claro, y sin alcohol arriba. No,
bueno, vamos a la relación con Queen, ¿no?
Con Queen, exactamente.
She keeps them always shando in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At a time of limitation, you can't take it. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder and gelatine. Beam, guaranteed to blow your mind.
De Lou Reed a Queen, ¿cómo era la relación? ¿Cómo fue la relación de fotógrafo de Mick Rock con esta banda?
También los agarra de los comienzos, los primeros Queen. Hace la foto de la foto de tapa del segundo álbum, Queen 2. La foto voy a describirla, es famosísima, que están los cuatro Queen, están como se ven solo los rostros, están con remeras negras o buzos negros, y Freddie Mercury está abajo, más arriba a la izquierda y a la derecha están dos de los integrantes, y arriba de Freddie Mercury también ahí está Brian May, claro, el guitarrista, pero se ven las cuatro cabecitas y lo están todos de negros, el fondo es negro. Y hay una iluminación desde arriba. Están todos como mirando hacia arriba, con el mentón hacia arriba. Entonces aparecen como una aparición, como una divinidad. La luz proviene de arriba. Esos primeros Queen los llamaron. Queen los llama a Mick Rock. Empieza a ver la relación que tiene con Syd Barrett, con Bowie, con Lou Reed. Los llaman. Concretamente Mick Rock dijo querían estar al mismo nivel, ¿no? O sea, cuando una banda también quiere subir un escalón artísticamente, empieza a llamar artísticamente.
Recordemos que no se hacía el humilde, Mick Rock. No. Llamaron a mí para llegar al nivel de los demás porque yo soy también parte del nivel de...
Sí.
Por lo menos estético y de difusión de estas grandes bestias como Bowie y Lou Reed, bueno, me llaman a mí.
Lo escuchás hablar y es tal cual lo que decís vos. O sea, yo en un momento a mí me chocaba porque es como que se pone al mismo nivel de Lou Reed, de Bowie, al mismo nivel. O sea... Pero bueno, esto en su vida lo ayudó bastante, me parece. Y le hace esa tapa de Queen 2 y del siguiente disco también, Sheer Heart Attack. También hace la fotografía. Querían la imagen del glam rock, dice Mick Rock sobre Queen, ¿no? Que ellos querían la imagen del glam rock. Entonces le trasladan la idea y Mick Rock empieza a pensar. Y se le ocurre una idea. Había un amigo que tenía un libro sobre películas de Marlene Dietrich. Marlene Dietrich, la actriz nacida en Alemania, nacionalizada, norteamericana, estadounidense, con cientos de películas. Y concretamente había encontrado una fotografía de la película de Marlene Dietrich, El Expreso de Shanghái. En esa fotografía, Marlene Dietrich está en la misma posición que los Queen, mirando hacia arriba, todo negro. Y con una luz cenital que viene y que aparece realmente. Lo que pasa es que Marlene Dietrich rubia, en algunas está como las dos manos como con el mentón, en otras con un cigarro y un poquito de humo. Esa imagen hermosa de Marlene Dietrich y con esa luz cenital. Se le ve esa fotografía y a partir de ahí empieza a trabajar la idea de hacer una fotografía así para tapa con los Queen, ¿no? Entonces habla con Freddie Mercury, le muestra la foto de Marlene Dietrich y él dice que se la mostró a Freddie Mercury y enseguida Freddie Mercury le dio el ok. Él habla de que Freddie Mercury como que resolvía toda esa parte artística y hacen esa foto y de ahí proviene de esa idea de la foto de Marlene Dietrich. Los Queen igual le dicen, vamos a hacer otra fotografía, vamos a hacer una todos blancos también, que está dentro del disco. Y ahí nos damos cuenta de cómo una foto es potente, lo que transmite por el gesto o algo, pero sobre todo por la iluminación. Porque la de blanco es horrible, la foto, para mí, ¿no? Capaz que hay fan de Queen que le gusta. Están todos muy blancos, con remeras blancas o camisas blancas, el fondo blanco. Parecen como muy, no sé, como muy palomas, por decirlo de alguna manera. Y esta fotografía tiene fuerza. Y es en esta foto que después se basan para realizar el comienzo del video de Bohemian Rhapsody, Queen, que aparecen como en movimiento, pero con esta idea que tenía Mick Rocks sobre ellos.
Muy importante entonces también para la trayectoria estética discográfica de Queen, Mick Rock, con estos discos, comienzo de la banda, el 2, ¿sí? El 3, los... Porque y después Rhapsody a Bohemian, el inicio estético de ese enorme himno, ¿sí? De Queen.
Sí, porque yo creo que todo el mundo se acuerda de esta fotografía, ¿no?
Ahora
de
bien, Queen. Ahora viene lo polémico, y vos estás metido ahí, los punk y los Ramones.
This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
De David Bowie, Lou Reed, Queen, y llegamos a los Ramones y la relación de este enorme fotógrafo Mick Rock con ellos. ¿No fue la mejor, o sí?
No,
o,
no fue la no. mejor, no fue la mejor para nada. Él le hace la tapa del disco End of the Century de 1980 de los Ramones. Unos Ramones rarísimos. Yo tengo varios discos y este nunca lo quise tener por la foto porque no me gusta cómo están ellos.
Te negaste a poseer sí. el objeto.
Bien. Sí, no me gusta cómo sacarlo y que quede ahí esta foto. Pero porque están, la describo un poco, son también las cuatro caras, lo mismo, muy iluminadas. El fondo es rojo. Johnny tiene una camiseta roja, Marky tiene una camiseta lila, Joey tiene una camiseta amarilla, Didi tiene una camiseta negra. O sea, para mí esta foto es como voy a la historia primero, porque para mí esta foto no lo representó nunca, no lo representa, y Johnny la odiaba esta fotografía, Johnny Ramón. En un momento esa fotografía, yo qué sé, no sé, ahora hablando con la columna de Inés, me dice, parecen los Parchís, me dice, ¿no? En un momento, está los mató
bien,
más que yo.
Está bien, sí, parecen los Parchís.
parecen los Parchís. Y entonces, ¿qué pasó? Los Ramones se habían, rápidamente, en el 76, habían tenido ya 3-4 discos, este era el quinto, y no tenían éxito, mientras las bandas punk, Sex Pistols, los Clash, que se habían agarrado la idea de ellos de alguna manera, tenían super éxitos, ellos no. Entonces, ¿qué le sugieren? Contratar a un productor, Phil Spector, que había sido de los Beatles, un tipo super polémico, loquísimo, también con muchas drogas, murió en enero de ahora por COVID, estaba preso por haber matado a una actriz de series B desde hace años, muy polémico. Y él les cambió el sonido. Hoy vos recién decías, una canción larga de los Ramones, porque cambió Baby I Love You, empezaban a cantar otro tipo para tener éxito. Ellos querían tener éxito, llegar a un número uno. Johnny siempre quiso llegar al millón de dólares y retirarse, querían tener éxito. Entonces, también en parte para cambiar esa pisada, decide Phil Spector contratar a un fotógrafo del glam, más, ¿no? A Mick Rock decide contratar, que para mí acá le erran, porque no, para mí no supo leer el espíritu ese de las bandas punkis, que me parece que es más bueno, que no es tanto, algo tanto producido, por lo menos en ese momento, ¿no? Lo llaman, contactan a Phil Spector contacta a Mick Rock, y en esa sesión de fotos que les hacen fotos primero con chaqueta, pero lo típico, quieren llegar a la fotografía colorida, y le dicen, no, ponete la chaqueta de cuero, que chaqueta de cuero, chaqueta de cuero, y en un momento le dicen, sacatela. Entonces Johnny dijo, ¿por qué vamos a sacarla, no? Johnny Ramón en su autobiografía Comando, que está buenísima, que odia esa tapa, dice, cito textual, en las primeras fotos posamos con las chaquetas de cuero, hasta que alguien dijo, ¿por qué no hacemos una sin chaquetas? A lo que pregunté, ¿por qué? Y esa fue la foto que quedó, por eso, porque también les habían dicho, dijeron que nos deshiciéramos de las chaquetas, que por ellas no salíamos en la radio. O sea, por esa imagen como de malos o algo, decían que tenían, no tenían éxito, ¿no? Y llegaron las fotos y había que votar. Pero Marky Ramón, el baterista, recién había llegado, no tenía voto. Entonces solo estaba Joe, Johnny y Didi para votar. Y perdió, porque Joe, Phil Spector también le había dado mucha vida a Joe Ramón. Y Didi votaron por sí. Y él perdió. Entonces dice, llegaron las fotos y perdí la votación con la banda. Así que la foto de las camisetas de colores fue para la tapa. A mí me sentó fatal perder la votación. Y creo que esa foto como que era una porquería que había cambiado todo, ¿no? O sea, después de esa fotografía, obviamente no trabajan nunca más con Phil Spector y vuelven a esa imagen de que Johnny había dicho, bueno, ok, con el End of the Century dijimos, no vamos a llegar más a nada. Sigamos tocando para los 500 o 1000 que nos van a seguir. Y siguieron así y recién tuvieron éxito masivo, 30.000 personas en Argentina. Sin dudas con la muerte, y ya para liquidar esto, esta columna, con la muerte de
ahora,
Mick Rock,
en noviembre.
Sí, ahora, hace dos semanas, finaliza como un ciclo de muchos músicos. Es el último que se va, sobre todo de todos estos que tratamos, es el último que falleció, ese Mick Rock, esa imagen del rock, un fotógrafo altísimo, ¿no? El primero en irse fue Freddie Mercury en comienzos de los 90. Después, entre el 2000 y 2013 van todos los Ramones, mueren todos los Ramones, salvo Tommy, Marky sigue todavía, pero salvo Tommy, que duró unos pocos años más. Después Syd Barrett muere en 2006, contrariamente a que parecía que se iba a morir enseguida, como dijo el oyente que se había retirado luego de su madre, pero vivió hasta 2006. En 2013 muere Lou Reed, y David Bowie más recientemente. Y por último, Mick Rock me parece que cierra esa cuestión de cosas que ya son leyenda, ¿no? Que ya no están más en nuestra tierra y que se transforman ya en leyenda. Y Mick Rock, como decías vos, que no le faltaba esa autoestima.
Un tipo humilde,
dijo sobre sí mismo, hablando de los fotógrafos en el rock, ¿no? Dice, si quieres un fotógrafo de rock and roll, ¿cómo lo llamarías? Y lo llamarías Mick Rock, mediría 1,80 de altura y probablemente sería inglés.
Sobre Mick Rock, un hombre enorme en la fotografía, muy importante para grandes bandas y artistas como Syd Barrett, como Lou Reed, como David Bowie, no tanto para los Ramones, dice, para Queen sí, para los Ramones no.
No, para nada, pero también estamos viendo esa cuestión de cómo los músicos, los grandes músicos, los artistas buscan también potenciar su imagen, o sea, la música y todo es imagen. en muchos casos rock and roll, sobre todo es imagen. Entonces, ¿cómo buscan y cómo buscan potenciar su imagen y llegar a más gente a través de la fotografía?
Coincide un oyente acá, el peor disco de los Ramones. ¿Cuál es ese, el disco de los Ramones que tiene la tapa esa de los cuatro como los parchís?
End of the Century.
¿No lo tenés? ¿Lo querés?
No lo tengo. No lo tengo. Tengo el documental que se llama así, pero no tiene esa foto en la tapa.
Queremos que Leo lo diga. Yo soy lo mismo o más que los buitres. No,
para nada.
Espacio, te ponemos un tema
en absoluto. Pero eso es algo bueno que dice. O sea, me parece que el fotógrafo nunca puede estar por encima de a veces de los artistas que empieza a fotografiar, que empieza a vincularse.
Gracias, Leo. Nos vemos en unos días.
No, el placer de siempre. El jueves.
No toquen nada.
En un ratito en las redes sociales les contamos cuando quede colgada para escuchar bajo demanda la columna de Leo Barisoni, Mick Rock y esta relación con enorme. Hay más fotos, sí, si van al Instagram con otros artistas también, ¿no? Bueno, pero Leo lo nombró ahí con artistas incluso de la nueva era, como Miley Cyrus, bueno, aparece más atrás, y pop, o sea, hay más. Leo hizo foco en algunos en los que la relación era muy estrecha y fue importante su trayectoria. También quedará en un ratito en delsol.hoyespectador.com la entrevista que hicimos con el presidente del Sindicato Único de Enfermería Unida del Uruguay. Ahí escuchamos y entendimos un poco la diferencia entre el auxiliar de enfermería o enfermero y las licenciadas en enfermería. Lo decía en femenino porque la mayoría
está feminizado.
Exactamente, título universitario, una diferencia. Y bueno, las cuestiones y los cuestionamientos que tienen desde el Sindicato Único de Enfermería de la tarea que tienen y de lo que dice la norma vigente de 2014.
Sí, y estamos hablando del colectivo de trabajadores dentro del sistema de salud que por amplia mayoría es el más grande. Que tiene.
Más de 25.000.
Son, sí, en los últimos datos oficiales del Ministerio de Salud Pública, que son de marzo de 2017, por lo menos los que accedimos nosotros, en la página web del Ministerio, son 23.600 auxiliares en enfermería. Okay. El Montero decía, somos enfermeros nosotros. Después están los licenciados en enfermería, que son 6.176. Hay una diferencia grande que también se puede ver en la densidad de trabajador cada 10.000 usuarios que hay en el sistema de salud, pero el reclamo de este colectivo estaba centrado en un cambio que hubo en la normativa, primero una ley de 2011, la 18.815, que después se reglamentó en 2014 y que, según explicaba Montero en la nota, allí van a poder escuchar y entender cuál es la explicación completa que hace el Sindicato de Enfermeros. Básicamente lo que dice es que los deja fuera legalmente de tareas que hoy están cumpliendo en el sistema de salud.
Esto no es culpa de los enfermeros, esto no es culpa de las licenciadas, esto no es culpa de las instituciones tampoco. En realidad, yo no vengo acá a decir hay un solo culpable. El sistema funcionó siempre así. El tema fue que alguien en un momento, en la línea de tiempo, cambió las reglas de juego, pero no se cambió el cómo se hace. Y eso es grave. Y yo no soy abogado. Hice hasta cuarto año de liceo, pero hay cosas que...
Hay una ley de 2011 reglamentada en el 2014 que lo que vos decís del Sindicato de Enfermería es imposible cumplir.
Pero es que cualquiera se da cuenta. Por una sencilla razón, nosotros somos 4 veces más que la fuerza de licenciada. Si mañana se quiere hacer cumplir esta ley, es imposible, porque tendrían que bajar de otra dimensión 20.000 licenciados que sepan además cómo se trabaja en Uruguay, ¿no? Con la especificidad de cómo, claro, se hacen las cosas de acá.
Son fragmentos nada más de la entrevista que tuvimos en la mañana de hoy, pues queda completa para escuchar bajo demanda.
Claro, si uno va a la reglamentación a la que hacía referencia Montero, ve que se plantean distintas situaciones, él decía, están enumeradas así, 53 tareas, digamos, que tienen definidas los licenciados. Hay algunas específicas, son 7 que comparten con los enfermeros, pero que según la interpretación que hacen ellos, los deja por fuera. Legalmente, si uno escucha cuáles son los argumentos de Montero, y además por los mensajes que recibíamos, incluso de profesionales que trabajan en el área de la salud, de algún licenciado o de médicos también, también, sí. Legalmente, decía Montero, Uruguay tiene una ley que, si se ve desde afuera de un país donde no se conoce cómo funciona el sistema de salud, es una ley que lo pone en los primeros lugares del mundo. Digamos, tiene licenciados en enfermería, que son profesionales universitarios, haciendo tareas específicas para las que se formaron luego de, como decía él, terminar el liceo y cumplir los cuatro años y medio de formación universitaria. En la práctica, si uno va a mirar los números que tiene hoy el sistema de salud, la densidad de cargos que hay de enfermeros cada 10.000 usuarios son en el entorno de 10 cada 10.000 usuarios, si uno se fija en ACE o en los prestadores privados. Ahora, si va a los licenciados en enfermería, en el caso, por ejemplo, de las instituciones de asistencia médica colectiva, lo que serían las mutualistas, es 0,9, según el último dato de Ministerio.
Y además ocupados de tareas administrativas. Como decía Alejandro, pero además, ¿cómo se ve en cualquier institución de salud? Tienen mucha tarea administrativa.
Y esto no quiere decir que no haya instituciones que funcionen mal. De hecho, hay algunas que funcionan muy bien, que tienen a los licenciados, que tienen a los enfermeros, pero en ejemplos que contaba él, de hecho, en el interior del país, y él específicamente se refirió a un caso de 2019, una enfermera, un auxiliar en enfermería, si quiere, que terminó en un caso judicial porque no había una licenciada que trabajara supervisando, ni siquiera tenía la posibilidad de supervisar, que era lo que establece la ley. Le preguntamos si los auxiliares de enfermería, los enfermeros, más allá de este problema legal, están capacitados para hacer las tareas que asumen, y esto nos decía Montero con respecto a la formación que tienen.
La ordenanza 930 es la que dice lo que yo tengo que recibir para formarme como, hasta el momento, auxiliar en enfermería. Esa ordenanza, que tiene 40 años, ya en su primera hoja, si tú la lees, te habla de funciones técnicas, tareas técnicas y situaciones técnicas. Fue un documento muy avanzado para la época. Para que se hagan una idea, al día de hoy, los auxiliares de enfermería se siguen formando sobre la base de esa ordenanza 930, porque jamás fue actualizada.
¿De qué año era, recordá?
81. Uh-huh. En salud, nosotros, si queremos capacitarnos, tenemos cursos que cada dos años hay que volver a realizarlo, porque avances científicos, ¿no? Cosas que se mejoran, y bueno, capaz que algo que se hace de una forma se hace de otra, con el único motivo de el paciente, ¿no? Porque estamos hablando de pacientes en todo esto. La formación de auxiliares de enfermería en Uruguay, 40 años, tiene telarañas y nunca nadie la tocó. Y estamos hablando de el colectivo más grande y el que realiza las tareas asistenciales.
No toquen nada.
Además de la columna del enfermero, además de la columna, no, la entrevista del enfermero, además de la columna de Leo Barisoni, estaba mirando a Leo Barisoni, claro, a hacer gesto, dije la columna del enfermero. Además de Leo Barisoni, además de la entrevista del enfermero, la columna de Diego Muñoz en el día de hoy, con debate con la Rosarina incluido, acerca de la nacionalidad que tienen que tener los técnicos de la selección, o que los técnicos de las selecciones tengan la misma nacionalidad.
Sí, si se permite la extra nacionalidad, algo que hoy está permitido en los técnicos de la selección.
Y la Fiera Aguirre como el candidato hoy en día, según dijo Diego, para ser el técnico de la selección. Ahora, en unos días, la semana que viene, se estaría confirmando.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Mañana volvemos a hablar de nuestras vaquitas, y el calentamiento global, sí, y el cambio climático, con un ingeniero agrónomo especializado en el tema.
Sí, vamos a hablar con Walter Baetgen, que actualmente es vicepresidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuario, pero además es un ingeniero agrónomo, doctor en ecología de la agricultura, y que actualmente es investigador senior del Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, algo que podríamos titular desde un punto de vista quizá periodístico, de una nueva moda en temas de calentamiento global y gases de efecto invernadero, que es el foco sobre el metano, algo que involucra especialmente a Uruguay, porque Uruguay, como en su perfil de país emisor de gases de efecto invernadero, tiene un peso muy importante del metano, y lo tiene en particular a partir de el peso de la ganadería en su matriz productiva. Por eso es muy interesante abordar este tema en este momento, donde crece la presión mundial, si se quiere, para reducir emisiones de metano, y donde Uruguay es un emisor muy importante, más allá de su pequeño tamaño, tiene al metano como su principal gas emitido. Por eso vamos a hablar con Walter acerca de esto, de algunos debates científicos que se están dando de cómo medir, de cómo considerar las emisiones de metano en el tiempo, por su efecto, y cómo ve parado Uruguay frente a esta ola de presión sobre las emisiones de metano que se viene, que además en muchos casos, en episodios muy sonados, ha adquirido la cara de la vaca como tema. No hay que ir más lejos que el libro de Bill Gates, sus declaraciones posteriores.
La cara, porque son los eructos de la vaca. No sé.
Exacto, y las reacciones en Uruguay. El metano como y el metano producido en la agricultura y específicamente en la ganadería como un lugar donde el mundo podría tratar de atacar rápidamente para reducir en poco tiempo el efecto invernadero en el planeta.
Bien, hace algunas semanas, un mes quizás, hablamos con dos integrantes del proyecto Ganadería y Clima, y ahí descubrimos que en busca de menos emisiones también se puede tener mejor producción, mejor manejo del pasto, de las pasturas.
Los primeros resultados que había tenido este proyecto mostraban no solo reducción de emisiones, sino mejoras en la productividad de los campos que se plegaron a este proyecto.
Bueno, otro tema para hablar mañana. Sí. Con Walter, entonces, no vamos a... El pronunciamiento es Baetgen, ¿está bien?
Mañana lo vamos a corregir con él si es necesario.
Perfecto.
¿Pronunciamiento?
El pronunciamiento de cómo lo pronuncio.
Esa pronunciación es un pronunciamiento.
Suerte que está Nadia, porque yo no me había dado cuenta que había dicho pronunciamiento y van a llevar los mensajes. Me gustó aparte cómo apareció la maestra del fondo.
No, me quedé pensando. Mirá,
voy a hacer la imagen para video. Del fondo así como se levantó, pues levantó la cara, sacó los lentes, se los bajó los lentes, no, sacó la galleta malteada para el costado. Dijo, ¿pronunciamiento?
No toquen nada. Este jueves 2 de diciembre llega a Matías González Un Día para Vos. Un día con 25% de descuento en cosmética, maquillaje y perfumería y el asesoramiento de expertas en cuidado personal en nuestros locales de Centro y Positos o en matiasgonzalez.com.
No toquen nada.
Dicen ay, 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 cuando suena el sensei. Se pisan el palito, solo todos esos fakes. Ninguno que lo parta como lo hago en 16. Hablando de sabor, estamos en eso all day. También tenemos temas con líricas profundas, pero esta está que quema y con un swing que te tumba. Que activen la pista y no se apague la chispa. Destapo otra IPA pa' brindar por el 24-7, voy en modo especialista. No cargo con paquetes como FedEx, no insista. Solo tienen contenido leve pa' las redes, saca bien. Vienen por piezas inmortales a los Soul Rebel. Sin wifi, sin datos, flores y acetatos. Escapo de Londres, 1984. Finos de olfato como perros y gatos.
Sobrado de sabor es esta canción de 235, de su último disco, largado este año, Los Vagabundos del Drama. Ellos van a estar el sábado, como una de las actividades de la Expo Cannabis, en el Latu. Van a estar tocando los
Expo
muchachos.
Cannabis. Bien. Sí. Y hay rap en la Expo Cannabis. Y hay rap a quien no toque nada mañana. Va a estar aquí hablando de doble nacionalidad. Uno como vos, Piedra, pero sevillano uruguayo, español uruguayo, andaluz uruguayo, podríamos todo decir, eso. Arquero en vivo aquí mañana en No Toquen Nada. Me encantan las rimas de arquero, es una virtud que tienen todos ellos, ¿no? Sí. Los 3-5, bueno, que tuvimos a Naisen hace poquito, pero arquero, la verdad, tiene unas rimas espectaculares. Tiene un ida y vuelta, lo va a contar mañana con el Atlántico, con familia acá, ya a los 16 años vino para acá, un tipo muy metido ya en la cultura y en la música local, así que más rap mañana, pero en vivo con Arquero. Nos reencontramos, si gustan, si desean, a partir de las 8 en Del Sol. Chao.
Los vagabundos del drama están en tu acera. Retumba este son con la fuerza de un ciclón. Estamos sobrados en sabor, somos de pocas palabras, de mucha acción. Que nos quiere bien y pa' que no también. Estamos sobrados de sabor, sobrados de sabor, pa' que suban a este tren. Todos son yorubas por el mundo, tienen claro que estamos sobrados de sabor. Latinas y latinos, que nos quiten lo gozado, pues estamos sobrados de sabor.
Presentó Mercado Pago. A Darwin no se le cortó la llamada porque usa la app de Mercado Pago para recargar saldo. Con el cupón Recargate te regalamos 100 pesos en tu primera recarga en la app.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.